Bien, buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a esta comisión. Hemos hecho un poco de espera para tener el quórum suficiente. A ver. Tenemos una comisión de obras públicas de las que muchos de sus señorías tienen que participar luego. Por tanto, vamos a dar comienzo de esta comisión con el primer punto de comparecencia. Buenos días, señor consejero. Comenzamos con la primera del Gobierno del Consejo de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, instada por el Grupo Popular sobre el aumento de la cantidad destinada a la incorporación de jóvenes al sector primario. Tiene la palabra.
Buenos días, Cristina. Señor presidente. Gracias, señor consejero. Bienvenido nuevamente a esta comisión y a su equipo. Le solicitamos esta comparecencia en septiembre después de haber conocido que el Consejo de Gobierno aprobó ese mismo mes una modificación presupuestaria de 2,7 millones con el que se aumentaba hasta 13,3 millones de euros la cantidad disponible hasta 2019 para financiar a jóvenes nuevos proyectos empresariales en el sector agrícola. A esta cantidad también había que sumar más de 4 millones que se destinaron a proyectos también de jóvenes de menos de 40 años en el sector ganadero. Tal y como explicaron, hablamos de una prioridad que su consejería se ha marcado y que tiene como fin promover el relevo generacional en nuestro sector primario, además de evitar que los jóvenes abandonen las zonas rurales del archipiélago por falta de oportunidades. Usted mismo, señor consejero, declaró con estas subvenciones se pretende superar el principal obstáculo con el que se encuentran nuestros jóvenes a la hora de emprender un proyecto empresarial, como es el de la liquidez. Por eso, lo relevante de estas ayudas, que pueden llegar hasta 70.000 euros, es que pueden ser anticipadas por diferentes entidades de crédito con las que se han firmado convenios de colaboración. Si no nos fallan los datos, y hasta donde conocemos, se presentaron más de 350 proyectos agrícolas y ganaderos, más del doble de anteriores convocatorias. Y para atender todas las que cumplan las condiciones exigidas, el Gobierno de Canarias ha duplicado las cantidades inicialmente previstas para llegar hasta casi los 18 millones de euros. También sabemos que ya se han duplicado de forma provisional los 221 proyectos beneficiados en el sector agrícola, que además han contado con el asesoramiento del Gobierno de Canarias, no solo para la puesta en marcha de la empresa, sino para los primeros años de funcionamiento. Y otra buena noticia es que los jóvenes beneficiarios pueden acogerse además a las ventajas respecto a cantidad y baremación a las ayudas del Plan de Desarrollo Rural de Canarias y un 10% de aumento en las que pudieran recibir del POSEI. Como le digo, señor consejero, no podemos más que valorar todas estas medidas encaminadas a favorecer no solo el relevo generacional, sino también la diversificación económica, pero es lo que sabemos en el papel, porque la realidad nos ofrece otro cuento. En este sentido, lamentamos que se acaben las buenas noticias. Y se lo digo porque también hemos conocido que una veintena de jóvenes agricultores se han quedado fuera de la convocatoria de la línea de Programa de Desarrollo Rural PDR 2014-2020, destinada a facilitar iniciar un negocio en el sector primario al no haber registrado sus proyectos por un error en la página web donde debía llevarse a cabo la tramitación. Le decía antes que el Gobierno de Canarias también había ayudado con el asesoramiento, pero, señor consejero, y me imagino que usted lo sabrá como yo, en esto también, en el asesoramiento a estos jóvenes, también ha habido quejas. Y es que, según comentan los afectados, tenían que presentar un plan empresarial con su explotación, cuya elaboración podía tardar hasta 2 meses. Añaden que para facilitar la elaboración de ese plan, la Consejería, a través de la Dirección General de Agricultura, en encomienda con GESPLAN, puso en marcha una serie de talleres con el objetivo de tomar a los jóvenes y apoyarlos durante el proceso de puesta en marcha de la empresa a través del seguimiento de su plan empresarial y apoyándoles en la participación de cursos formativos. Sin embargo, al parecer, GESPLAN envió un correo a los inscritos anunciando que no podrían encargarse de todas las funciones debido al alto número de inscritos. Y además nos comentan que otras opciones, como las oficinas de extensión agraria del Cabildo de Tenerife, que venían prestando este servicio de asesoramiento, no fueron tenidas en cuenta durante este proceso. Y hay más, señor consejero, y como no pretendo que se malinterpreten mis palabras y que utilizo este tema para atacar su gestión, voy a leer textualmente las declaraciones que estos jóvenes agricultores afectados hicieron a diversos medios de comunicación. Ellos aseguran que desde el comienzo el proceso ha sido un caos y leo textualmente. No sabíamos quién nos tenía que ayudar a elaborar el plan empresarial. El programa informático del Gobierno de Canarias se caía constantemente. En muchos casos solo tuvimos 2 horas presenciales con los gestores y hubo fallos hasta en la hoja de cálculo que facilitó la consejería a los jóvenes. Por tanto, señor consejero, he aquí esta intervención para conocer, por un lado, qué acciones ha llevado su consejería para facilitar e impulsar la incorporación de los jóvenes al sector primario y, por otro, para que nos aclare qué ocurrió con esta convocatoria de la línea del Programa de Desarrollo Rural, qué fallos se detectaron y si desde la consejería se pretende ofrecer algún tipo de solución a los afectados. Ya digo, nuestra obligación es ponerle voz a las personas que pasan por estas dificultades y el objetivo de mi grupo, señor consejero, y se lo hemos dicho y lo reitero en el día de hoy en esta primera intervención, es ayudarle a gestionar mejor el dinero, ayudarle a que no se pierda ni un solo euro de su departamento, ni un solo euro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y ni un solo euro de la Unión Europea. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, a todas y a todos. Señora Tavío, le agradezco que haga esta comparecencia, yo creo que es fundamental. Y quiero empezar diciendo que los jóvenes son el futuro, pero también son el presente. Yo siempre lo he dicho, que son el presente y el futuro de esta tierra. Como saben, una de las líneas principales del Gobierno de Canarias era ese relevo nacional del campo. Entonces, todos sabemos y hemos discutido en esta propia comisión el problema del envejecimiento del sector primario, no en Canarias, sino en España, y teníamos que ponerle remedio. Por eso uno de los objetivos principales fue este, y empezamos a realizar una convocatoria para jóvenes de menores de 41 años intentando 2 cosas. Primero, que los jóvenes menores de 41 años pudieran ser el relevo generacional a una actitud y a un sector primario que tenía una percepción y queríamos cambiar la percepción. Si la percepción era dignificar al sector primario a través de los mejores jóvenes formados, jóvenes empresarios del sector primario, jóvenes innovadores, y que vieran el campo como una oportunidad social, de negocio y de futuro, no temporal. Era el primer concepto que cuando empezamos a diseñar estas ayudas. Dentro de eso, enseñamos a las jóvenes de primera instalación y teníamos otro problema, la liquidación. Habían fracasado las otras convocatorias anteriores en el PDR por la liquidación. Era evidente que los jóvenes no tenían liquidez para empezar una empresa del sector primario, bien sea agrícola o ganadera. ¿Qué hicimos? Firmamos un convenio con diferentes entidades bancarias donde el Gobierno se convertía en avalista. Es decir, una vez la resolución final estaba aprobada, el Gobierno era avalista. Tenían las entidades que dar el 100% de la financiación, incluidos el coste del proyecto e incluidos los intereses. Es decir, los jóvenes no pagarían cuotas mensuales durante la temporalidad del préstamo, porque sería el Gobierno quien pagaría al final el coste total del préstamo más los intereses, con lo cual era una garantía a los jóvenes, porque primero le dábamos liquidez a través de entidades bancarias y no tenían que mensualmente, en nuestros primeros años, que entendemos que son los más duros, hacer al préstamo las cuotas mensuales, con lo cual también a los jóvenes le contemplábamos los intereses. Esto hace que de casi 7 millones, 6 millones 800 mil euros que teníamos previsto, yo creo que positivamente tuvimos que recurrir a un crédito extraordinario para llegar a casi 13 millones y medio de euros por la avalancha de jóvenes que se habían presentado. hoy en día podemos decir que hay 250 empresas, nuevas empresas. Ya hoy que se han publicado tanto ganadería como agricultura, hay 250 nuevas empresas, que no son 250 jóvenes, son muchos más, porque hay empresas que son de 3, 4 y 5 jóvenes, pues así lo han presentado. Entonces yo creo que eso es muy positivo, 250. Es verdad que habían 308 presentadas, sí, que se han quedado algunas fuera. Unas, evidentemente, porque no cumplían el plan empresarial, y yo explico esta parte, y otras porque no cumplían las bases del PDR. Esto pasa en todas las convocatorias. A mí, como consejero, soy el primero que, de verdad, que me da pena y tristeza que se queden fuera. Pero bueno, no se cumplía con los requisitos, una convocatoria pública, y no se cumplía. ¿Qué ha pasado con dos cosas que usted ha dicho? Una, plan empresarial. Otra novedad que hicimos fue no solo un seguimiento antes de presentar el proyecto con el plan empresarial para que fuera viable este proyecto, esta empresa, sino hay un seguimiento durante 4 años futuros, para no dejarlos ahora, una vez empiecen, no dejarlos solos. Con lo cual, es verdad que como era la primera vez, hay que reconocer algunos fallos. Era la primera vez que instrumentalizábamos este procedimiento de seguimiento previo para hacerles el proyecto, que no tuvieran que contratar una empresa que le hiciera el proyecto. Nosotros, la Consejería, pagaba el proyecto. Y es verdad que el volumen tan grande de jóvenes positivamente que se presentó a esta convocatoria hizo que, es verdad que en este caso contratamos a GESPLAN, a los expertos, no tuvieran la capacidad de atender cómo se merecían al 100% de los jóvenes. Bueno, es un fallo que entiendo que hay que corregir en las próximas convocatorias, pero es la primera vez que lo hacíamos. Ponía otro problema telemático. Yo me reuní con esos jóvenes que salieron en la prensa personalmente para el problema telemático, y no fue un problema telemático. Hay dos pasos. La presentación telemática, porque lo obliga a Europa, la presentación telemática de cualquier tipo de subvención del Programa de Desarrollo Rural tiene una baremación mayor. Pero es verdad que hay que validarla. Entonces tiene 4 pasos para explicarlo. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4. Y cuando termina el 4, tienes que validarla. Es tan sencillo como, y tan complicado, se puede entender, como validar los 4 pasos que has hecho para que entre en la consejería el proyecto. El problema de estos jóvenes fueron que no validaron. Es decir, les digo directamente, no pincharon el botón de validar, con lo cual nunca llegó esa convocatoria. Y lo hicieron el último día, con lo cual, al ser el último día, cuando se dieron cuenta, ya había pasado el plazo. Desgraciadamente, con proyectos, no fueron 20, fueron 3 chicos los que en realidad les pasó esto. De los 20 fueron 3, me reuní con ellos. Eran proyectos positivos, pero desgraciadamente estaban fuera de plazo. A este consejero es el más pena que le da, se los aseguro. Están fuera de plazo. Le hemos dicho que va a salir otra nueva convocatoria y esperemos que eso. Pero no fue un problema telemático. Es verdad que la pasarela del Gobierno, como todos podrán comprobar, tiene una temporalidad. Es por seguridad la pasarela del Gobierno, y más cuando se hacen pagos o se ponen documentos bancarios y personales por la Ley de Protección de Datos, la Ley de Seguridad. Las pasarelas del Gobierno tienen una temporalidad. No pueden estar abiertas. Lo pasa con las entidades bancarias o cuando hacemos, no pueden estar abiertas durante 2 o 3 horas. Esto es por seguridad. Entonces, es verdad que la pasarela del Gobierno se cae, pero no se cae en la agricultura, se cae en cualquier tipo de consejería y se cae a nivel del Estado. Es decir, las pasarelas no pueden estar abiertas. Nosotros preguntamos y era por seguridad. Pedimos incluso a Cibercentro, se lo puedo decir, que nos ampliara la pasarela. Y por seguridad nos dijo que no, porque evidentemente tiene unos límites de seguridad, porque estamos hablando de datos muy personales. Cuentas bancarias, etcétera, datos, nombre, apellido, DNI de cada uno de los beneficiarios. Entonces, es verdad que se caían, pero no es que se caían, sino que tenían una temporalidad, perdón. Pero yo lo que, a la parte positiva que quiero decir es que hoy tenemos 250 empresas en Canarias, 250 empresas de jóvenes de menos de 40 años, empresas agrícolas y ganaderas en todas las islas, donde para los años 17, 18 y 19 el Gobierno va a destinar casi 13,5 millones de euros. Y después otra parte positiva. Esto es una novedad que hemos hecho en Europa y que la Comisión nos la ha aceptado. Serán los jóvenes los que van a tener un 10% más en las ayudas POSEI. Estos jóvenes, aparte de esta cuantía de hasta 70.000 euros a fondos perdidos, van a tener un 10% más durante los primeros 5 años del POSEI. Y también hemos hecho una cosa por responsabilidad. Si las empresas de los jóvenes no están 5 años con su actividad, tendrán que reintegrar el dinero. Porque entendemos que es dinero público y queremos la máxima eficacia y eficiencia. Con lo cual, por eso hacemos el seguimiento durante 5 años, para que no exista ningún tipo de perversión con el dinero, de utilizar el dinero un año, devolverlo y vender maquinaria comprada, etcétera, etcétera, porque das de baja a la empresa. Con lo cual, tienen que estar 5 años en la actividad económica, si no tendrán que reintegrar el dinero. Yo, evidente, reconozco que la Consejería algún tipo de fallos en algunas propuestas novedosas que hemos incorporado a esta línea, pero también tengo que decir que 250 jóvenes aceptados y más de 300 convocados supone más del doble, fíjense ustedes, más del doble de jóvenes canarios que se han presentado a la convocatoria y que han sido aceptados, más del doble que las últimas dos convocatorias que se han hecho para jóvenes. Con lo cual, creo que la parte de la financiación previa con las entidades bancarias y la parte del seguimiento, creo que ha sido positivo con los jóvenes y, evidente, han habido fallos, lo reconoce este consejero, pero los fallos son porque hemos instaurado una línea diferente y nueva y nuestra función es corregirlas en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Pasamos a los distintos grupos. Por el grupo mixto, don Jesús.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, es indudable la importancia de este tipo de ayudas a los jóvenes de nuestro archipiélago, máximo pues cuando los últimos datos del Observatorio Canario de Empleo ha dicho pues que el paro ha crecido en el mes de octubre en el sector primario en un 1,86%. De ahí que este tipo de ayudas sean fundamentales pues para intentar incentivar pues la apuesta de estos jóvenes por emplearse en el sector primario. Desde nuestro grupo siempre hemos defendido la importancia del relevo generacional dentro del sector primario, junto con la innovación y la formación, de ahí la importancia de trabajar muy conjuntamente tanto con la Consejería de Industria como con la de Educación, creemos que es fundamental, para que los jóvenes puedan ver en la agricultura o en el sector primario en general una apuesta de futuro. Hay que tener presente que en islas no capitalinas como en La Gomera, la realidad es que el despoblamiento de las zonas rurales y la huida hacia las ciudades es un hecho. Y todo esto, unido a los costes de producción y el transporte, pues han alentado de momento ese retroceso del sector. Por ello es fundamental una apuesta decidida de apoyo a los jóvenes en el sector primario. En el mes de agosto se publicó una resolución de concesiones de subvenciones destinadas a apoyar la creación de empresas agrícolas por jóvenes agricultores del PDR, como usted ya dijo, que suponen 13,29 millones de euros para las anualidades 2017, 2018, 2019, y que llegaría a 221 beneficiarios, subvenciones que ayudarán a solventar indudablemente las dificultades que tienen los jóvenes para emprender la apertura de su negocio, y asimismo también pues con la misma finalidad, recientemente se ha puesto en marcha otra línea de ayudas de apoyo a la creación de empresas agrícolas por jóvenes ganaderos, por un total de 2,13 millones de euros para las mismas anualidades, con un total de 39 beneficiarios. Señor consejero, analizando los presupuestos para el 2018, hemos encontrado que hay una partida para jóvenes agricultores y otra para jóvenes ganaderos que tienen el mismo importe que el año pasado. Ya que la comparecencia trata sobre incrementos, pues nos gustaría que nos aclarara si estos fondos adicionales son los que he comentado anteriormente. Y además nos gustaría saber, ya que en este año se han beneficiado bastantes jóvenes en Canarias de este tipo de ayuda, conocer si esta actuación se realiza en todas las islas y en todos los municipios rurales. Y exactamente me gustaría saber cuántos jóvenes de La Gomera, si tiene el dato, se han insertado en 2017 y cuánto tiene previsto para el próximo año. Nos gustaría también conocer si la Consejería tiene algún tipo de comunicación previa con los ayuntamientos rurales y los cabildos para que puedan informar al mayor número posible de jóvenes de sus municipios e islas, para que la información sobre la convocatoria de estas subvenciones llegue a todo nuestro archipiélago y se impulse como muestra de lo que debe ser una colaboración institucional en la reactivación del sector primario. Usted sabe que la formación profesional agraria, por desgracia, a pesar de su avance, solo se imparte en 3 de las 7 islas. Es difícil para los jóvenes gomeros y herreños, por ejemplo, poder asistir a este tipo de formación tan necesario para profesionalizarse y familiarizarse con las nuevas tecnologías agroganaderas, por lo que sí que queremos que los jóvenes accedan con mayor facilidad al campo. Si queremos conseguir esto, pues debemos plantear algún tipo de formación o cursos que puedan recibir, aunque sea de forma itinerante, para que los jóvenes del resto de las islas que estén interesados pues puedan acceder al sector primario y puedan elegirlo pues como una profesión de futuro. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Nueva Canarias, don Román.
Señor presidente, señorías, señor consejero y compañía, muy buenos días. El campo se abandona porque trabajar en el campo es duro, es penoso. Es difícil mantener las actividades del sector primario y más en las sociedades donde hay alternativas menos difíciles, menos duras. Yo procedo de una familia de agricultores y de una comarca casi exclusivamente agrícola y sabemos lo que eso significa. Por lo tanto, hay una primera condición para que la gente vuelva al campo y es dignificar esta actividad. Garantizar que su trabajo tenga la compensación debida y que las intermediaciones sean las menos posibles. Hay que garantizar también un desarrollo rural equilibrado, digno. Sin servicios e infraestructura, la gente migra a la ciudad. Ya no solamente la actividad es difícil, sino si los servicios y las infraestructuras no son los adecuados, la gente tiende a mejorar y servicios e infraestructura los encuentra más fácilmente en los ámbitos más urbanos que en el ámbito rural. Y ahí la importancia del Plan de Desarrollo Rural. PDR es un instrumento interesantísimo justamente para hacer una intervención integral sobre el ámbito rural, para facilitar la vida a los que desempeñan estas funciones del sector primario. Y hay que reconocer que el Gobierno aquí ha hecho un esfuerzo para captar más recursos. Se sabe que este es un programa cofinanciado, que con poco esfuerzo se consiguen muchos recursos. El Gobierno español y canario, con el 15%, alcanza el 100% de la financiación, porque Europa pone el 85%. Hubo etapas en las que el Gobierno fue timorato en esto. Yo creo que está haciendo un esfuerzo. Y yo no sé cuánto es el PDR total al periodo 14-20, pero se acercaba a los 200 millones, 180, 190, y eso está bien. Muy bien identificar el problema. El envejecimiento es un problema de esta y de otras actividades. También algunas de la función pública, por cierto. Concretamente en el caso de la sanidad. En el caso de la sanidad tenemos un grave problema de envejecimiento. Por ejemplo, el personal médico, que pasará duras facturas en los próximos años, porque no se improvisa. De manera que yo creo que el Gobierno, el Departamento, yo me refiero más al Departamento que al Gobierno, estoy menos contento con el Gobierno que con el Departamento que usted dirige, ya lo sabe. Está bien identificar el problema del envejecimiento y está bien generar una política para responder a ello. Yo creo que esta política es una política interesante, pero que va a estar condicionada a ese otro contexto, a la penosidad, a las infraestructuras, a los servicios, a que luego la comercialización, etcétera, etcétera, se haga con justicia. Solo decirle que seguro que está previsto que cuando se hacen programas interesantes de intervención sobre una problemática, una respuesta ordenada, hay que buscar mecanismos de medición, de evaluación. La mortalidad de las empresas en todas las actividades es extraordinaria. En la I+D+I ni le cuento, en la industria ni le cuento. Habrá que ser consciente de que esas 250 entidades empresariales que salen adelante con la ayuda de esta actuación, habrá que ser consciente y comprensivo de que no va a haber un 100% de supervivencia, lógicamente, y también diría que las devoluciones se hagan también con justicia, porque en ocasiones la gente fracasa porque es imposible tener éxito en este mercado con estas condiciones. Así que reconocer el trabajo que hace el Gobierno, o que debe ser complementado con el conjunto del PDR, que me consta que hay en el conjunto de los programas actuaciones en la materia, para hacer del ámbito rural un ámbito adecuado, bien dimensionado, con servicios, infraestructura, y que ayudemos no solamente a promover empresas, sino que su actividad económica luego se desempeñe con justicia en una situación de mercado tan desequilibrada como esta. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Por el Grupo Podemos, don Paco Dani.
Gracias, señor presidente. Nosotros también lo hemos manifestado reiteradamente, ¿no? Estamos conformes con los datos que aquí se han expresado. Me parece que lo que se ha hecho con este nuevo concurso, ¿no? Y los datos estos que se ofrecieron también hace algún tiempo, ¿no? De 221 beneficiarios de agricultores y ganaderos jóvenes, nos parece muy interesante y muy prometedor. Lo que pasa es que, claro, si nosotros encuadramos esto en la política global del Gobierno de Canarias, en la que esto la consejería, precisamente el área que más pierde dinero es la Consejería de Agricultura, ¿no?, Ganadería y Pesca, hombre, pues tampoco es para tirar voladores, ¿no? Y más si tenemos en cuenta esto, que este sector, el sector primario, aporta en torno al 2%, ¿no?, del PIB, estamos ahí, ¿no?, más o menos. Y entonces, si lo miramos de manera interna, estamos conformes, ¿viste?, contentos con lo que está sucediendo. Pero en el cómputo global nos parece que sigue habiendo una despreocupación respecto al sector de la agricultura. No obstante, nosotros valoramos el esfuerzo que está haciendo esta consejería, ¿no? Por ejemplo, cuando usted dice de 250 empresas que hay funcionandamente, ¿está usted contando las 221 beneficiarios o es aparte, ¿no? O está, me gustaría que me respondiera a este asunto, ¿no? Me gustaría saber qué tipo de proyectos fueron los que salieron beneficiarios. Si son ¿sabe? Si usted tiene el composición de agricultura, si son de ganadería, de pesca, por ejemplo. Queríamos saber si usted tiene el dato de pesca o en materia ecológica, si hay algunos proyectos también aprobados de agricultura ecológica. Yo entiendo que el problema que tenemos en el campo, y no sé si es más duro trabajar en el campo que en la hostelería. La hostelería se trabaja también en condiciones, lo que pasa que digamos que hay factores externos, ¿no?, que condicionan bastante la actividad agrícola, y efectivamente por la desconsideración social, porque no se valoran los productos, es evidente que la agricultura y la ganadería no da dinero, no da dinero, por lo menos a los agricultores y a los ganaderos esto les da poco, ¿no? Hay un montón de dinero que se va quedando en otros sitios y que no garantiza que la gente pues se agarre al terreno. Nos parece bien el acompañamiento este de 5 años, porque es efectivo, no solamente para esto, ¿no?, vigilar la subvención, que efectivamente, ¿no?, tenga un resultado en una actividad, sino también para acompañar, ¿no?, porque hay un proceso ahí de burocratización que tenemos que estar. Entiendo que para quedarse en el campo es necesario también llevar a cabo otras políticas con ayuntamientos y cabildos. Creo que es una actividad transversal. Estoy hablando, ¿no?, de guarderías, estoy hablando de colegios. Las zonas rurales están, aunque en Canarias no hay zonas muy alejadas de ningún sitio, pero es verdad que tenemos que, digamos, ¿no?, tener en cuenta que necesitamos una política, esto no, transversal de todas las instituciones para intentar agarrar a la gente al campo, porque como se acaba de decir aquí, también yo tengo datos de que hay jóvenes empresarios del sector ganadero, por ejemplo, que abandonan, e incluso cosas que a nosotros nos extrañan, el señor Cabrera también lo conoce, empresas que funcionaban perfectamente, ¿no? Y no entendemos a veces por qué se abandona esa actividad, que nos ha dolido bastante en un caso particular que conocemos, yo conozco otro también, y no sé si es por este tipo de políticas transversales que no se acompaña o no se valora lo suficientemente esta actividad. Nos parece que la consejería debería tener esto. Nosotros queremos plantear aquí que hay, lo que todo el mundo sabe es que hay 80.000 hectáreas de terrenos no cultivadas en Canarias. Nos gustaría saber qué está haciendo la consejería que usted preside para, digamos, no establecer convenios de arrendamiento de tierras, porque me consta que hay también muchos jóvenes que quieren dedicarse a esta actividad, no tienen terreno, que es lo que más cuesta para empezar, y me consta también que hay mucha gente que tiene cachos de tierra, agua, y no les importarían condiciones conveniadas que no se establezcan determinados tipos de arrendamiento. Y me parece a mí, no solamente las organizaciones ganaderas, sino también las facultades y las escuelas de capacitación agrícola podrían estar ahí. Me parece que es importante poner en valor esas 80.000 hectáreas que están desprotegidas, porque nos tememos que si siguen desprotegidas con la ley del suelo, pues vayamos a una fabricación a echar cemento. Y usted sabe que en la tierra, lo último que da la tierra, la última fruta que da la tierra es el cemento o una casa. Y después ya ese terreno no se recupera. Y por último decir que, porque a veces lo he oído insistentemente y termino, señor consejero,
sí, por favor.
La cuestión de la agricultura y la ganadería no es una cuestión exclusiva de paisaje. Es también una cuestión que tiene que ver con nuestra despensa y una cuestión que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Muchas gracias.
Gracias. Disculpen, pero me despisté yo también. Por el Grupo Socialista, doña Carmen Ventura.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. ¿Tenemos 3 minutos o 5?
¿Tres, no, tres.
Tengo la duda.
No, tres.
¿Tres?
Lo que don Paco, que nos despistamos.
Bueno, que me corre el tiempo. Estamos de acuerdo, señor consejero. Entendemos que este es el camino, efectivamente. No solo la lucha o trabajo contra el relevo generacional o para producir el relevo generacional en el campo, la lucha contra el envejecimiento, la despoblación, para dignificar el trabajo en el ámbito agrícola y el apoyo a los emprendedores. Este puede ser el camino, ese trabajo que usted ha planteado de ese apoyo concreto a los jóvenes y además de hacerles un seguimiento. Es más, entendemos que ese seguimiento durante 5 años también es responsabilidad de la Administración. No será un fracaso solo de los jóvenes que tengan que devolver ese dinero, que puede ser muy complicado y muy tremendo para la vida de los que tengan que hacerlo, sino además, bueno, pues medirá el grado de implicación y de la Administración. Por tanto, le proponemos, señor consejero, que ese seguimiento no se vea afectado por ciertas dificultades, como aquí ha apuntado, en la convocatoria que se hizo, ese trabajo que debía hacer la empresa pública Gesplan de apoyo y seguimiento para que los jóvenes tuvieran la formación y accedieran a la convocatoria, pues podría ser ese trabajo de acompañamiento, pero que no podemos equivocarnos. Ese trabajo debe hacerse de forma seria y rigurosa y además, en esta convocatoria, como usted bien apuntaba, esos errores telemáticos, pues también hay que mejorarlos. Yo, por curiosidad, he entrado en algunas convocatorias y me pongo a hacer los trámites y no es nada sencillo. Y yo creo que a los jóvenes, y muchas veces tenemos que reconocerlo, los agricultores, los jóvenes agricultores, ganaderos, pescadores, se dedican a sus tareas, a su actividad, donde son expertos, absolutamente expertos. Yo no me atrevo a competir con ellos en sus conocimientos. No les obliguemos también a veces a tener unos conocimientos que no tienen y que tienen que tener una formación y prepararse, o se las damos también. Los preparamos para que puedan acceder con facilidad todos los días a la página web y ver si sus trámites y sus convocatorias están al día, perfectas, ¿no? Y hasta que eso no sea, facilitémosles el camino. Por tanto, estando absolutamente de acuerdo con esta iniciativa, preguntas algunas. Estas 250 nuevas empresas, sí me gustaría saber la distribución por islas o si nos puede dar la documentación, a lo mejor no para responderla aquí ahora, pero sí, o le haremos la pregunta por escrito. La distribución por islas y fundamentalmente por sectores o por cuáles son las iniciativas que han tenido más demanda. Se hace absolutamente necesaria, también lo creemos, la coordinación con las administraciones, ayuntamientos y cabildos. Los ayuntamientos más rurales, ya lo establecen también en el PDR, son los lugares en los que los jóvenes agricultores, ganaderos, pueden tener o podemos tener esas oficinas de información o esos puntos de información para resolver las dudas que se les pueda plantear, porque la consejería les queda muy lejos en muchísimos casos. Preguntarle también si esta iniciativa, esta convocatoria que se hizo, como es por un periodo, no se va a volver a realizar otra convocatoria este año o el siguiente. O sea, si ahora hay jóvenes que ven este ejemplo y dicen, bueno, pues estupendo, es una buena iniciativa, queremos acceder a esa posibilidad también, si eso se va a realizar. Y a ver, que se me quedaba algo. La coordinación, el seguimiento en pesca, señor consejero. Los pescadores también reclaman, los jóvenes pescadores también reclaman una atención especial y fondos y tutorización para continuar con la actividad o emprender en la actividad en el sector pesquero. Muchísimas gracias.
Gracias. Pasamos al grupo proponente, al Grupo Popular, doña Cristina. Perdón, don David, Grupo Nacionalista.
Gracias, presidente. Bueno, yo creo que coincidimos plenamente todos los grupos parlamentarios con la exposición que ha hecho en este caso el consejero de la necesidad de un relevo generacional en los diferentes ámbitos y en este caso del sector primario. Y también coincidimos que el Gobierno de Canarias pues ha hecho una apuesta decidida con el objetivo de intentar pues mejorar las condiciones de convocatorias anteriores, las diferentes que han salido, ¿no? Pero sobre todo uno de los objetivos que lo ha planteado el consejero es buscar la seguridad en el sector, que los jóvenes vean que el sector de una manera estable, con un plazo a medio y a medio y a largo plazo, pues sea una opción de futuro con una salida y con un concepto en el que hemos coincidido de la dignificación del sector primario, ¿no? Pensando pues los diferentes ámbitos del sector primario, tanto de la agricultura como la ganadería y la pesca, ¿no? Actividades que en muchos casos, en la mayoría de los casos me atrevería a decir, la heredan, ¿no? De sus padres y de sus abuelos y siguen esa trayectoria, ¿no? A veces esa herencia de las explotaciones agrícolas, ganaderas o incluso de las embarcaciones pesqueras pues tienen algunas dificultades, pero como decimos, los jóvenes están viendo que es una salida estable de futuro, ¿no? Nosotros también consideramos que, por supuesto, que todas esas medidas, principalmente esa financiación anticipada que ha negociado el Gobierno de Canarias con las entidades bancarias, ha sido probablemente la medida más extraordinaria en este sentido. Los jóvenes no tenían, la mayoría de los jóvenes no tenían capacidad económica para poder afrontar una inversión en cualquier explotación, y esa medida pues seguramente es uno de los de las causas principales como se ha incrementado, casi se ha duplicado pues esas 250 empresas, ¿no? Es evidente que ha habido y todavía hay un desequilibrio poblacional entre las islas no capitalinas, las islas capitalinas, los municipios rurales y los municipios urbanos, y acciones como esta, y por supuesto equilibradas con otras acciones como la dotación de servicios públicos potentes y fundamentales en las zonas rurales para que los agricultores, ganaderos y pescadores jóvenes y sus familias pues puedan afianzar esa economía familiar, pues tienen que ir aparejadas, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora sí, el grupo solicitante, doña Cristina.
Presidente, al preparar esta comparecencia, señor consejero, veía a través de las redes sociales a un agricultor, no sé si usted lo conoce, me imagino que sí, la frutería El Agricultor, en los altos de El Realejo, creo que está por esa zona de Nico del Alto. Y este es curioso, ¿no?, ver los vídeos que cuelga este agricultor y cómo nos ilustra de lo duro. Él habla en términos de que el campo es una esclavitud, puesto que no tiene horarios, son intensivos, no tiene festivos, porque regar hay que regar todos los días. Y bueno, y después cuando vas a recolectar lo que sembraste, pues puedes encontrártelo bichado o con plagas, y vamos, que es una actividad muy muy dura. Pero a pesar de todo, me gusta esa intervención y la forma que tiene este agricultor de afrontarlo, porque sin embargo recomienda esa actividad. Yo soy hija de agricultor. Mi padre muchos años fue agricultor y venía aquí a vender la verdura, una verdura ecológica, hace ya 30 años del sur de Tenerife. Y ya también tengo el mejor de los recuerdos colaborando los fines de semana en la actividad agraria. Es verdad que no llega el PIB de nuestra, en el PIB de la comunidad autónoma, la agricultura representa, no llega a un 2%, pero yo soy de las que reivindico que realmente es tan estratégico y tan importante para equilibrar la balanza comercial y bueno, pues para estar preparados por cualquier eventual crisis mundial que afectara a los barcos que nos traen la comida a día de hoy, que realmente tenemos que dedicarlo. Y por lo tanto yo quiero, ya le he hecho las críticas de esas personas que usted nos afirma que son tres y que ha hablado con ellas, lo felicito por ello, y lo felicito porque hayan incorporado esas 250 nuevas empresas, que como usted bien dice, algunas de ellas están formadas por más de un agricultor y que de alguna forma pueden ser una semilla que nos permita sembrar muchas semillas, recoger muchos productos y por lo tanto importar menos. Y esa semilla, cuando uno la planta, cuando nos enseñan en el colegio a plantarla, por lo menos así se lo inculcan a mi hijo, hay que cuidarla, hay que mimarla todos los días. Y esas semillas son las que usted tiene, señor consejero, usted, los siete cabildos y muchos ayuntamientos, como aquí se ha dicho. Y yo recordaba lo de mi padre cuando traía la fruta a vender, porque recordaba que en aquella época habían técnicos del IDIDA que no solo iban al campo a inspeccionar y a poner multas, sino que hacían visitas al campo para asesorar y para hacer el seguimiento de las empresas. Muchos de ellos del Instituto de Investigaciones Agrarias, del ICIA, entonces INIA, y otros de su departamento, es decir, simplemente un ingeniero agrónomo, un ingeniero técnico agrícola salía por la mañana y hacían una ruta de 4 o 5 empresas agrícolas y era nada más que para facilitarles, ayudarles, asesorarles, evitarles las plagas, etcétera. Afortunadamente ya no estamos en aquellos tiempos de Lirida en los que pues prácticamente el trabajo de los ingenieros agrónomos era ese y prácticamente todos los días tienen visitas. Tengo algunos ingenieros en mi entorno que me lo cuentan. Pero es que usted hoy tiene 3 escuelas de capacitación, la de Aruca, la de Tacoronte y la de los Llanos de Aridane. Sería bueno que hiciera pedagogía con esas escuelas para que las clases no fueran solo presenciales y buscar algún sistema de dietas a esos profesores para que realmente pudieran desplazarse a las explotaciones agrícolas y ganaderas y asesorar. Me consta, señor consejero, que muchos de esos funcionarios de su departamento lo hacen altruistamente y lo hacen voluntariamente, pero no estaría de más, ahora que tenemos esas 250 semillas de muchísimos jóvenes que no queremos que se queden por el camino, sino que queremos que dentro de 10 años podamos visitar grandes explotaciones en funcionamiento y en rendimiento, con unos ingresos dignos. Y tiene usted también las agencias de extensión agrarias, que dependen de los cabildos, pero hay que coordinarse con ellas. Tiene las agencias de desarrollo local en cada isla.
Vamos a guardar un poquito el silencio porque se hacía...
Muchas gracias, presidente. Tiene las agencias de desarrollo local, que también tiene que coordinarlos e ilustrarlos de que no podemos ser sancionadores e inspectores, porque es muy fácil ir al campo y decir, esto está mal. No, bueno, de hecho eso es una cuestión que se está aplicando hasta a los niños. No, enséñalo a hacerlo bien. Cuesta más, hay que tener paciencia, pero es lo que yo le recomiendo, que establezca otra vez ese sistema de dietas para que los grandes técnicos que usted tiene en el agricultor, en su departamento, tanto veterinarios como ingenieros, puedan salir al campo y puedan realizar esa labor de asesoramiento. Las cámaras agrarias, pues, dedicarlas a eso. Están, todavía queda alguna persona por ahí, dependiendo. Las asociaciones profesionales agrarias, la semana pasada veíamos, creo que son 3 las que están cobrando, tanto la UPA como la COAC como ASAGA, Canarias. Hay en los presupuestos 100.000 euros. Bueno, pues, además de dar charlas como las que presenciamos el otro día sobre el suelo agrario, que organicen charlas de temas que preocupan, de plagas, de temas que preocupan al agricultor y que pueden evitar perder las cosechas, ¿no? Continuar con esa labor de aseguramiento a través de ENESA, intentar que todos estos jóvenes, en la medida de lo posible, tengan algún tipo de cobertura por las inclemencias del tiempo, por cualquier contingencia desfavorable, tuvieran algún problema. Y, en definitiva, ya digo, señor consejero, transmitirle eso, que estas son pequeñas semillas, que son la esperanza de que realmente podamos superar esas pocas hectáreas que tenemos plantadas en Canarias, que eso no es solo actividad agraria y que eso permitiría que importemos menos y que podamos consumir más productos frescos de la tierra y, por lo tanto, practicar más esa economía circular, pero es que además estaríamos enriqueciendo nuestro paisaje, porque de alguna manera es mucho más agradable ver esos terrenos plantados y más con frutos que verlos en barbecho. Yo nada más que agradecerle la información, agradecerle que a pesar de las críticas que le he hecho, pues que ya usted se hubiera adelantado y ya hubiera estado codo con codo. Es curioso, ¿no?, que usted, que por formación es un gran informático, resulte que estos 3 agricultores en su departamento se quedan por cuestiones de validación informática. Mire, eso nos pasa a todos, pero busquemos la manera de darles facilidades y que no se quede ninguna de estas empresas agrícolas o ganaderas que arrancan este año y mi grupo parlamentario popular lo felicita por este éxito, pero no queremos que sea un éxito de flor de un día, sino que sea un éxito que podamos celebrar dentro de 10 años y que y que realmente pongamos al servicio, ya ahora hablaremos de los canales de comercialización, pero que podamos poner al servicio de esos productores un canal de comercialización para que podamos disfrutar de esos productos. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los portavoces que han intervenido. Voy a intentar responder algunas preguntas y otras pues las pasaré porque no tengo los datos exactos. Pero sí es verdad que todos han hecho una valoración. Además, yo creo que todos los grupos han coincidido en una cosa y me gustaría empezar con eso porque han coincidido todos los grupos de esta comisión en que el mundo rural es mucho más que agricultura. Y para que un agricultor o una ganadera incluso y un pescador esté en el mundo rural, lo he dicho varias veces, no solo hoy en día no solo basta con garantizar una renta digna, sino tenemos que dar servicios. Yo creo que eso es fundamental, a pesar de que esta consejería destina 13 millones de euros en acuerdo con la Federación Canaria de Municipios y que este año por primera vez hemos incluido a los cabildos como perceptores de la ayuda para hacer equipamiento diferente a la agricultura y la ganadería, equipamientos como guarderías, como parques, como líneas de alta velocidad, etcétera, etcétera. Al final son servicios que tenemos que dar en las zonas rurales para que los jóvenes también vean positivo el consolidar su vida presente y futura y empresarial, evidentemente, social, dentro del entorno rural. Con lo cual, lo que sí comparto, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, es que yo creo que esto es una tarea de los ayuntamientos, de los cabildos, de la comunidad autónoma y no solo de un departamento. Entiendo que es muy transversal y que todos deberíamos implicarnos en esos servicios, en dar esos servicios, con lo cual en eso estamos de acuerdo. Y sí quería decirle, los 13 millones de euros que destinamos, ya han salido dos líneas, son cuatro, han salido la 7.1 y la 7.2 de estos, la parte provisional destinada a los ayuntamientos a servicios para el, se llama fijación, fíjense ustedes lo que ustedes han dicho, fijación al entorno rural de la población, con lo cual en esa parte estoy de acuerdo. Quiero decir que cuando sacamos esta línea de jóvenes, se coordinó con las agencias de extensión agraria. Encima se formó a las agencias de extensión agraria de todos los cabildos, se les formó en varias ocasiones, no una vez, sino en varias ocasiones, se formó para que tuvieran todos los datos y pudieran asesorar, como línea de primera línea de atención en cada isla al sector, asesorar a todos los jóvenes que quisieran emprender esta línea de primera instalación. Con lo cual se hizo coordinada, quiero decir que se hizo coordinada con los siete cabildos, y con la agencia tesorería. Eso es fundamental. Cuando hablamos de pesca, quiero decir una cosa, diferenciamos, tanto en Europa como en España como en Galicia, se diferencia. Agricultura y ganadería se llama agricultura y va por un lado y pesca va por otro. Sí, esta línea de fijación de la primera instalación no contempla la pesca. Para eso tenemos el FEM, el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, y los fondos, que es diferente, pero no contempla, con lo cual no pueden haber pescadores en esta línea porque es imposible, no se contempla. Las líneas en Europa son separadas, agricultura y ganadería por un lado y pesca por otro. Sí quiero decirles que son 250 total, son 221 agricultores, por eso hablamos de la confusión, y 39 ganaderos, con lo cual son 250 empresas en total. Es decir, en total son 250 empresas, ¿vale?, para garantizarlo. Quiero decir que en La Gomera, y porque me ponen el dato, no me sé de todas las islas, sí, quiero decir que, por ejemplo, la isla que más jóvenes tiene es la isla de Gran Canaria, es la isla que más, de estos 250, la mayoría, un 30%, son de Gran Canaria, ha sido muy bien percibida en Gran Canaria. En La Gomera, directamente de agricultura, no de ganadería, que no tengo datos, de agricultura son 3 más 8 de modernización, estamos hablando de 11 para el 2017 en total, que van a percibir las ayudas de las que hemos sacado, ¿vale? 3 de jóvenes y 8 de modernización, y les pasaré los datos si quieren distribuidos por islas porque los tenemos. La convocatoria ha sido abierta, no casamos, en esta convocatoria sí que no casamos por islas un cupo, es abierta a Canarias, ¿no?, para que quede un poco claro. El dato, hay otra cosa que yo quiero hacer. Cuando se ha hablado de la esclavitud del campo, de las dificultades del campo, de que es duro, y a mí me gustaría empezar a cambiar el concepto. Siendo real todo eso, para dignificar un sector, me gustaría cambiar el concepto poco a poco. Yo creo que tenemos que, entre todos, hacer un esfuerzo por cambiar este concepto, porque si lo primero que decimos a cualquier joven, chica o chico que quiere empezar una instalación, que esto es esclavitud o que es imposible, pues ya le ponemos un freno. Lo que pasa es que es verdad que tenemos que desterrar Aquella idea yo lo dije hace poco y lo vuelvo a decir, yo creo que todos hemos vivido o directamente o indirectamente del campo por nuestros padres, nuestros abuelos, sí tenemos que desterrar esa idea del abuelo que llegaba a casa a las 10 de la noche con las botas embarradas del campo y tal. Ese no es el agricultor de hoy en día. Un agricultor es un empresario que tiene tiempo libre, que se puede dedicar a la cultura, que se puede dedicar a otra cosa, que tiene tiempo de vacaciones. Ese es el nuevo concepto que yo creo que tenemos que tener de agricultor. Yo creo que para ilusionar a aquellos que acaban de empezar, ¿no? Y ese es el concepto que nosotros también le dimos en la ayuda. Nosotros en las escuelas de capacitación agraria, que son básicas, sí que hemos bajado las tasas al mínimo posible para que los jóvenes de diferentes islas puedan estar y tengan residencia y puedan hospedarse. También tengo que decir que UPA, COA, ASAGA y PALCA son las cuatro asociaciones profesionales que existen en Canarias. Destinamos 100.000 euros principalmente a cursos de formación en todas las islas. Y eso es verdad, sí. Yo tengo que decir que las organizaciones agrarias hacen cursos de formación en todas las islas. Y estamos empezando a valorar un proyecto, que yo lo he dicho, que Cristina creo que lo ha dicho, y también algún otro, de empleo. Estamos trabajando con empleo, con la Consejería de Empleo, para desarrollar un proyecto que puede ser incluso un plan de empleo de ingenieros agrónomos de asesoramiento en las islas. Creo que es fundamental, ya no para los jóvenes que van a tener un seguimiento, los jóvenes sí van a tener un seguimiento, pero para el resto de agricultores. Y yo quería responder alguna otra más. Las 80 hectáreas, es verdad que hay 140, 80 hectáreas. Por eso nosotros, hace dos semanas en el Consejo de Gobierno, ya aprobamos empezar las cuatro directrices que nos corresponden a nosotros, que se pusieron en la ley del suelo, que yo creo que fue positivo, poner que se tienen que desarrollar las directrices para el suelo rústico. Ya aprobamos hace dos Consejos de Gobierno empezar a la redacción de esas cuatro directrices. Y que sí existe las 140 hectáreas, yo creo que esa parte final, la disposición final de la ley del suelo, donde hemos puesto 140 hectáreas, que tiene que tener informes para que ningún plan general o ninguna modificación de los planes generales puedan empezar a quitar hectáreas potencialmente agrícolas o recuperables, que están las 150, para dedicarlas a otros fines, que no sean agrícolas. Con lo cual, yo creo que eso es positivo. Es evidente que con las directrices cerraremos cuando terminemos las directrices, cerraremos la protección de esas 140 mil hectáreas que existen en Canarias, de las casi 80 están ahora mismo en desuso y son completamente recuperables. Me planteaban algo que para nosotros es imposible, y es el alquiler o poner las tierras a servicio. No tenemos competencia en hacer eso. Yo creo que en alguna otra pregunta en esta comisión también se me hizo esa pregunta, y nos gustaría, pero no tenemos competencia. En tal caso son competencias municipales el poner tierra al servicio de los agricultores, no es competencia en este caso de la comunidad autónoma. No sé si me queda mucho tiempo, señor presidente. Vale. Y otra pregunta. Antes hablaban del dinero que existe en los presupuestos para el 2018. Quiero decir dos cosas. La bajada del presupuesto ya la he explicado en presupuestos, pero en el PDR, justo en esto que estamos hablando hoy, que es la fijación, hemos incrementado en 2.300.000 euros, con lo cual hemos llegado a 8 millones de euros, lo que antes un portavoz, creo que el de Nueva Canaria, decía, 8 millones de euros, que es el 15% de 55 millones de euros que se va a ejecutar en el 2018. Es decir, hemos subido, lo que decía el portavoz de Podemos, hemos bajado en la parte de agua, pero hemos subido en el PDR, en lo que estamos, hemos subido 2.300.000 euros, con lo cual ejecutaremos 55 millones. Y sí se va a volver a convocar. Sí se va a volver a convocar, a lo largo del próximo año se invocará otra vez la nueva instalación, porque creemos que tiene que ser continua. Vamos a esperar como cuando empiece a caminar esta, y no sé si a mediados o al final del próximo año se volverá a convocar otra directamente. Incluso en ganadería, como ustedes han visto que son 221 de agricultura y 39 de ganadería, en ganadería estamos trabajando para, de una manera acelerada, para sacarla a principio de año, la nueva convocatoria de jóvenes en ganadería, en este caso en ganadería. Con lo cual, otra de las preguntas que me hacían, sí que se va a convocar. Y bueno, yo quiero decirles que es evidente, hay una evidencia, es decir, lo que antes hablaba por aquí, decía el portavoz del Grupo Nacionalista, tenemos que, las empresas caen, hay empresas que cierran y otras que abren. Lo que tenemos que, la balanza, que siempre sea positiva, es decir, el mercado hace que somos conscientes de que estas 250 empresas, ojalá no pasara, pero es una realidad que algunas de ellas no llegarán a consolidarse. Es una realidad. Pero el seguimiento que se le va a hacer es el que dictará si la no consolidación de la empresa pueden ser por factores muchos, incluso ambientales, de catástrofes naturales, etcétera, pueden ser, son los que determinarán si el reintegro es por una dejación de al final de los fondos públicos, podemos decir, o es por otras causas. Entonces, evidentemente, el reintegro no se hará indiscriminadamente, sino se hará un seguimiento. Y la intención es que siempre se creen más empresas que las que se destruyen. Por eso las convocatorias entendemos que pues, tienen que seguir siendo en el tiempo correlativa. El total del PDR son 189 millones, del cual hasta ahora el 15% lo pone en la Comunidad Autónoma Canaria. Hasta el día de hoy el 15% lo ha puesto la Comunidad Autónoma Canaria. Creo que seguramente se me quedará alguna otra pregunta en el tintero. Intentaré darle respuesta a ellas por escrito, por lo menos a las que ustedes han dicho, para que tengan el dato de jóvenes en cada una de las islas que se tiene. Incluso, yo quiero decirles, es publicado, es público, ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias, tanto los jóvenes por islas, los jóvenes por proyectos y la cantidad también que se destina a cada joven. Está publicado y es transparente, con lo cual, si su señoría así lo quiere, se los haremos llegar a los portavoces de la Comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Pasamos al punto 1.2, comparecencia del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, instada por el Grupo Popular, por el Grupo Podemos, sobre el binomio sector primario-turismo. Tiene la palabra doña María Concesión.
Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy quería traer esta comparecencia, este debate. Además, yo creo que vine a pie de que en uno de los últimos plenos se presentaba una ley precisamente para modificar, una ley que se llamaba diversificación turística y que entraba del sector primario de lleno en esta normativa. Y yo creo que es importante que hagamos un debate y que hablemos precisamente de la sinergia de ese binomio sector primario, turismo o mundo rural y turismo, si me van a permitir hablarlo así también, porque yo creo que no solamente podemos hablar del sector productivo, sino de lo que hemos hablado aquí, que se ha comentado durante toda la mañana en otras comparecencias, en la anterior comparecencia, que es qué mundo rural queremos y qué mundo marino dentro de la que también es un mundo rural queremos. El desarrollo para que precisamente cuando hablamos del envejecimiento o de la gente que se marcha de las zonas rurales, de las islas que son islas rurales, ¿por qué se van? ¿Por qué no somos capaces de mantener en esas economías locales una actividad que sea atractiva para que la población se siga manteniendo en esas localidades y tengan todo tipo de ofertas de ocio, ofertas económicas, hablaba el internet, etcétera, etcétera, en alta velocidad, es decir, todo lo que son las prestaciones, las comunicaciones que cualquier ciudadano en la época en que vivimos requiere y exige, ¿no? Y que bueno, esto es un compromiso y una obligación de todas las administraciones el que seamos capaces de ofrecer esto. A nadie se le escapa que el turismo y en estos datos con las visitas récord que tenemos en Canarias, es el motor económico de Canarias. Y sí es verdad que a nosotros nos plantea mucho duda cuando oímos hablar de que debemos diversificar esa oferta que se le da al turismo. Porque cuando hablamos de diversificar oferta, y ahora hablamos en nuestro mundo rural y del sector primario, no sé, nos queda la duda de que si la oferta la tenemos que diversificar pensando en el turismo, es decir, tenemos que pensar en el cliente, qué le ofrecemos al cliente, o si al contrario, lo que tenemos que pensar es qué le ofrecemos a nuestro mundo rural, qué le ofrecemos a nuestra población, a aquellos que se dedican al sector primario, para que efectivamente el turismo sea una sinergia que también les englobe a ellos. Hemos visto los datos de pobreza que tenemos en Canarias. Muchas veces hablamos de esa riqueza de turismo, pero no hablamos de cómo se redistribuye esa riqueza, de cómo llega a todos y cada uno de la población. Cuando hablamos de turismo tenemos que hablar de un turismo sostenible, pero tenemos que hablar de un turismo social. Es decir, el turismo no solamente viene para que unas pocas empresas, grandes empresas, se lleven el beneficio. Ese turismo tiene que venir a Canarias para que esa sostenibilidad y esa dinámica económica llegue a toda la población que vive en las islas y, por tanto, enriquezca a toda la población de las islas. Y ese es un poco, el debate que quería introducir. Hay datos que nos hablan, además, de que el turismo que viene a Canarias, dato de 2014, el que tengo yo, que más del 32% vienen a un todo incluido dentro del turismo. Con lo cual, esto que es propio de zonas donde no hay seguridad, como era todo el norte de África, que ahora se desvía a Canarias, o donde no hay otro tipo de ofertas complementarias que puedan, que el turismo no solamente se quede en un hotel encerrado, que da igual que esté en Canarias como que esté en cualquier otra parte del mundo. Canarias tiene que ofrecer no solo al turismo, sino la población canaria tiene que tener la capacidad de que esa riqueza se distribuya a través de toda la oferta complementaria que puede dar y que en este caso el sector primario tiene mucho que ver con no solamente el mundo rural, su paisaje, su cultura, su gastronomía, su artesanía, todo el turismo de naturaleza, los espacios naturales que ofrecemos en Canarias y, por supuesto, nuestro sector primario, nuestros productos que vienen evidentemente del sector primario, no solamente aquellos con valor añadido, sino todo el producto también ecológico y el producto de calidad para una alimentación sana para todos los que nos visitan. Aquí se ha hablado, cuando hablamos antes de los jóvenes, de que se crean empresas, pero el problema no solo es crearla, como en casi todo en esta vida, no solo crear, sino es mantenerse, ser capaces de después tener una estructura en que se pueda mantener, y eso pasa mucho con la parte más problemática que tenemos en nuestra agricultura, que es la comercialización de los productos, desde que se produce hasta que llega al consumidor, en toda esa cadena que tenemos, y que tenemos en la cultura canaria muchísimas canciones folclóricas que hablan precisamente del intermediario, de esa figura de que donde realmente se va la riqueza de nuestro sector primario, y ahí tenemos que trabajar, y ahí pasamos por trabajar en una economía colaborativa, en lo que es la economía de cooperativas, de asociacionismo, de sociedades de transformación, que realmente hagan ese trabajo de que los canales de comercialización se reduzcan y al final el producto llegue al consumidor en el menos canal posible. Centrándome otra vez en lo que quería hablar del sector turismo, como comentaba, lo que tenemos que preguntarnos es cómo el turismo puede enriquecer la actividad del sector primario en Canarias, cómo puede mantener, cómo podemos hacer que además nuestros niveles de autoabastecimiento sean mayores, vayamos a esa soberanía alimentaria y seamos capaces de crear esa sinergia. Y para integrar esa actividad precisamente tenemos que contar con los profesionales del sector. Como usted sabe, nosotros hemos sido muy críticos con la ley del suelo y seguimos siéndolo. Y además aquí cuando se nombra la ley del suelo, antes hablaba del suelo rústico. El suelo rústico se va a permitir cualquier uso, señor consejero. Eso lo dice la ley del suelo. Y cuando hablamos del suelo de protección agraria, que es el que está catalogado como tal, que no es todo el que tiene el potencial de la producción agraria, precisamente en las actividades complementarias lo que hemos determinado son algunos usos que se van a permitir que a nuestro criterio van a hacer que la agricultura sea al final algo residual, una excusa para otro tipo de actividades económicas que son mucho más rentables en estos momentos que la actividad agraria. El uso de alojamiento en los suelos de protección agraria, además para instalaciones que ya existentes, preexistentes, estamos hablando de que la mayoría de ellas son ilegales. Por tanto, encima estamos favoreciendo el desarrollo de algunos propietarios que puedan desarrollar esta actividad en detrimento de otros que hasta ahora han cumplido con la ley. Pero bueno, este es otro debate que no vamos a entrar, pero que evidentemente afecta a cuando hablamos de ese binomio turismo Canarias, porque al final no sabemos si este binomio turismo Canarias lo que quiere es esto, lo que quiere es que diversifiquemos el turismo en el sentido de que nuestro mundo rural se convierta en un parque de atracciones, de que al final el que produce cualquier tipo de producción, incluso las pequeñas industrias agroalimentarias, sean un escaparate, pero de visitas en el que al final se alojen, termino ya para cerrar esta parte, y al final sea esto lo que queremos, o que hagamos que las grandes empresas que tienen terrenos al final produzcan para vendérselas a sí mismos, que son las cadenas hoteleras. Yo, señor consejero, por eso de esta intervención queremos que abramos ese debate y que nos diga exactamente dentro de las políticas de su consejería, en ese binomio, en qué están pensando, qué es lo que se está elaborando, en qué se está trabajando y cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muy gracias, señor presidente. Señora Monzón, yo creo que primero que es interesante el debate que usted plantea aquí. Yo creo que es muy interesante, es verdad que es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, hablar del mundo rural, sector primario, turístico, es muy, muy amplio, pero es verdad que es interesante a la hora de empezar por lo menos a plantearnos. Y yo tengo claro lo siguiente, una visión general. Primero, el turismo, me gustó una frase que el turismo es social, yo creo en eso. Pero creo que nosotros tenemos que diseñar cómo queremos que sea. Ya que habla del sector primario, pero habló del mundo rural, creo que nosotros tenemos que diseñar nuestro mundo rural y el turismo, el turista que venga porque le atrae nuestro mundo rural. No que hagamos de nuestro mundo rural lo que el turismo quiere. Esa es mi percepción personal y política. Entonces, yo creo que esa parte, yo por lo menos la tengo muy clara. Si nosotros tenemos que diseñar nuestro mundo con muchos fundamentos históricos, culturales, etnográficos, paisajísticos, sí, es verdad que es muy amplio, pero yo creo que eso es lo que tenemos. Y hay una realidad. Si nuestro sector económico es el turismo, lo es hoy y lo seguirá siendo durante muchos años. Pero es evidente que el sector turístico tiene que generar sinergias. y tiene que generar sinergias a diferentes sectores. Y uno de ellos, estoy completamente seguro, es el sector primario. Y tiene que generar no solo sinergia, sino tiene que dejar rentabilidad en el sector primario. Digo rentabilidad, cuando digo rentabilidad digo economía, porque es una realidad. Si no podemos vivir a espaldas, el sector turístico no puede vivir a espaldas, no el sector primario, no al revés. El sector turístico no puede vivir a espaldas de una realidad, que es una realidad histórica, cultural y paisajística, que se aprovecha un sector con el trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres del campo y de la mar. Con lo cual, como usted sabe, y después le doy algunos datos, cuando empezamos a hablar esto, ideamos aquello de crecer juntos, sinergia entre sector turístico y sector primario. Aquello que hace 2 años y 3 meses empezamos en la Jeria, en Lanzarote, a idear cómo el sector turístico podía generar sinergia. Es real que hay un sector muy potente del sector turístico y nosotros lo que hemos hecho es trabajar en dos líneas diferentes. Una es el crecer juntos, lo que hemos hecho a través de la empresa pública GMR. Hemos generado un instrumento para, con diferentes cadenas hoteleras, principalmente hasta ahora de 4 o 5 estrellas, porque usted ha dado un dato muy interesante y es verdad, 2014 y prácticamente ahora es el 33%, el último que yo he visto, con lo cual usted dio el 32%, es lo mismo, que viene a todo incluido. No podemos abarcar los 15 millones porque no tendríamos campo para alimentarlo, eso es evidente, eso es una evidencia real. Nos hemos dedicado a los 4 y 5 estrellas. ¿Por qué? Por el sentido de que tiene un alto poder, más poder adquisitivo, y lo que nosotros queremos es generar renta en el sector primario, es nuestro objetivo, con lo cual pueden pagar un producto al precio que vale. Yo, de verdad, lo he dicho por activo y lo vuelvo a repetir, el producto canario no es caro, ningún producto canario, vale lo que vale, porque somos explotaciones atomizadas, muy pequeñas, en pendiente, aisladas, transporte, etcétera, y vale lo que vale, vale el coste, no podemos decir que es caro, con lo cual necesitamos, en este caso, agentes turísticos que estén dispuestos a pagar y que tienen que pagar el producto, vale lo que vale, porque el fin último es la renta del productor, y esa es la base que yo creo. Entonces, evidentemente tenemos que generar sinergias. Sinergias, unas directamente al sector primario, que son las contempladas. Los canales intermediarios sí que son muy negativos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros simplemente no somos intermediarios, no nos hemos convertido en intermediarios, sino simplemente somos operadores. El sector turístico nos ha planteado que es imposible estar dependiendo de 15 o 20 operadores de papas o de papaya, porque nos van a estar llamando, como no todos no tienen la capacidad, tú tráeme 3 cajas, que es lo que tienes hoy, tráeme 4. Eso es evidente. ¿Qué hemos hecho? Un interlocutor que es GMR, garantizando que hemos aumentado, le digo, hemos aumentado en un 40% los productores de GMR, eso es muy positivo. En este último año hemos aumentado, con lo cual 40 productores más se han asociado a GMR para que la venta y la comercialización de su producto. Porque hay algo básico aquí. Podemos ser los mejores que producimos, podemos ser los mejores que elaboramos, pero si no comercializamos no sirve para nada. Y no comercializamos a un precio digno y de una manera lo más directa posible al productor. Por eso lo que hemos hecho es esto. ¿Qué garantizamos con esto? Primero, aglutinamos el producto. Lo que usted ha dicho es verdad, lo que deberían hacer y lo que hacen algunas y otras no tanto, las OPCH, por ejemplo. Esa es la función de una OPCH, una cooperativa, aglutinar y de una manera más fuerte comercializar a un precio justo de manera más global, porque los agricultores son muy débiles al poder ir acá en las hoteleras grandes o al ir a la alta distribución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos también con esto? Garantizamos en 30 días el pago. Es decir, lo que hemos hecho es nosotros garantizamos en 30 días el pago al agricultor. Eso lo estamos haciendo. Y después nos peleamos con el sector turístico, que a veces cobramos a 90 días. Pero yo creo que para eso somos un servicio público. O yo veo esta consejería como servicio público al agricultor. Ya nosotros nos pelearemos con las grandes cadenas turísticas para que nos paguen. Pero nosotros lo que hacemos es pagarle a 30 días al agricultor, que es una de las cosas fundamentales. Y después, la sinergia que tenemos que tener en el sector primario, hacerle una pequeña consideración a lo que ha hecho la ley del suelo. No se puede hacer todo en el suelo rústico y después está el suelo rústico de interés agrario, que creo que ese, por primera vez, tiene la protección que tiene el medioambiental. Esta es la misma, con lo cual, que son las 140.000 hectáreas que nosotros hemos detectado en el mapa de cultivo que son potencialmente recuperables en Canarias. Esa, entonces, no se puede hacer. Creo que le hemos dado, yo creo de verdad, positivamente, no vamos a entrar en el debate de la ley del suelo, eso ya, pero sí se le ha dado una. Al suelo rústico de interés agrario se le ha dado una protección positiva. Y mire, cuando tuvimos el debate de lo que usted decía de las actividades complementarias, que yo creo que son positivas, nunca pueden superar a la actividad principal, nunca, en ningún caso. Por eso hemos puesto el agricultor activo. Y por eso cuando nos planteaban los propios técnicos y las asociaciones agrarias de Canarias, nos decían, fíjense, una anécdota nos decía, si hay un agricultor que tiene una hectárea de cebolla y pone un restaurante para el turismo, y al final el restaurante le va tan bien que le genera mayor actividad que las cebollas, dirá, la abandona. Pues lo que hemos puesto es que se le cierra el restaurante, con lo cual tiene dos opciones, o cerrar su actividad, está en la ley, cerrar su actividad, o los técnicos, la información de los técnicos y de las agencias, y las agencias lo que dicen es que tendrán que ampliar la potencialidad de la parte agrícola, con lo cual, y eso está, es decir, está por ley y tiene que llevarse a cabo, y eso es lo que hemos puesto y esa es la intención de esta consejería. Entonces yo creo que es positivo. Primero, porque el propio sector lo había pedido. Segundo, como usted ha dicho, nosotros creemos que el sector, el mundo rural tiene muchas potencialidades turísticas, pero no masivas. Nunca hemos pensado en la masificación del mundo rural a nivel turístico, porque lo podemos perder. Y se puede girar lo que usted, en su primera intervención, ha querido decir. Se puede girar que al final sea una actividad turística y no sea una actividad del sector primario. Y es al revés, sea una actividad sector primario que el turismo genere economía, genere valor. Eso es positivo, pero no nunca lo contrario. Con lo cual, esta parte. Nosotros tenemos seis líneas. Primero de los ejes es información respecto a los productos, promoción, es verdad, la promoción que estamos viendo, información, hoteles, 4 5 estrellas, aeropuertos, etcétera. El segundo de los ejes es la promoción de estos productos en las ferias nacionales, internacionales, y en los propios centros, digamos, centros turísticos, en la promoción que estamos haciendo. El tercer eje es la formación respecto al producto, es fundamental. La formación a los prescriptores, la formación a los trabajadores de los hoteles, a los cocineros de los hoteles, a los camareros de los hoteles, de todo el sector turístico, es la formación de nuestro producto. Yo creo que es fundamental formarlo en el concepto de producto como tal, las ventajas, las cualidades de nuestro producto, porque van a ser los que hablen diariamente con el turista, con lo cual esa parte de formación también la tenemos. El cuarto eje del trabajo es el apoyo a la comercialización, que aquí se ha hablado. Un apoyo decidido a la comercialización para mejorar las posibilidades de venta en los diferentes canales turísticos que tenemos. El quinto eje es la relación con la investigación, que pretende identificar nuevas oportunidades de negocio. Es decir, hay una parte importante que es la investigación, y nosotros no la hemos querido dejar fuera, y la investigación está dentro del eje del binomio sector primario y sector turístico, dentro de ese, como punto quinto. Y el sexto del eje tiene que ver con la coordinación entre los agentes. Lo que hemos hecho es mesas, y seguimos haciendo mesas de trabajo entre el agricultor directamente, el agricultor y el perceptor, tanto el turista como el cocinero, el restaurador, el que lo vende, para que ellos se digan lo que necesitan y lo que demandan. En una parte de coordinación tú a tú, que ha funcionado muy bien, donde las carencias, las potencialidades y los defectos salen a una mesa de debate y podemos corregirlo. Son los seis ejes que nos hemos basado. Y para terminar, sí le puedo decir algunos resultados que tenemos, que son en el año 2016, a cierre del 2000, perdona, el año 2017, todavía no hemos cerrado, pero hasta el día de hoy tenemos un 25% más de venta en los hoteles que hemos cerrado con ellos, un 25% en vinos, un aumento de venta de carne, producción local, de un 6%, un incremento de venta del queso de más de un 8%, que al cerrar el año seguramente llegaremos al 10%, por lo elevado que está, y hemos incorporado 10 productos nuevos, como pueden ser el gofio, perdón, como puede ser la miel y otros productos. O sea, hay 10 productos, aparte de estos 3 que les puse, hemos incrementado este año 10 productos de comercio local nuevo en ese canal de distribución entre sector primario y sector turístico.
Gracias, consejero. Pasamos a los distintos grupos por el grupo mixto. Don Jesús.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, estoy de acuerdo básicamente con todo lo que usted ha dicho, pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que realmente ese binomio turismo o sector primario sea una realidad. Pues yo creo que lo que está ocurriendo es que más bien el sector turismo, o sea, ha desplazado al sector primario. Eso lo hemos visto pues en diferentes territorios de nuestro archipiélago. Hemos visto como nuestra gente intentando buscar un futuro mejor, pues ha intentado dejar un sector que era muy sacrificado, como es la agricultura, buscando algo mejor en el turismo, en el sector servicio, que como hemos visto, pues hoy en día es igual de duro o incluso peor. Entonces creo que es muy positivo y muy importante que hagamos que ese binomio sea realidad y se complemente uno al otro. Y bueno, siempre que hablamos de turismo, hablamos que Canarias tiene que tener un factor diferenciador, y ese factor diferenciador tiene que ser la calidad. Y la calidad cuenta pues desde que el turista sale de su casa hasta su viaje, el alojamiento, los servicios, e incluso luego las experiencias y vivencias. Y aquí creo que es donde juega un papel importante pues el sector primario, que es que, por ejemplo, la gastronomía forme parte de esas sensaciones, esas experiencias y esas vivencias que tiene que tener el turista. Aparte que también la agricultura ha contribuido en otros aspectos, como puede ser pues la construcción de nuestro propio paisaje. Le pongo, por ejemplo, pues los bancales que tenemos en la isla de La Gomera, por los que hemos sido incluso reconocidos internacionalmente. Estoy de acuerdo con la portavoz del Grupo Podemos y el todo incluido. No creo que... Lo primero es que no creo que realmente sea calidad, y luego es verdad que tampoco distribuye la riqueza equitativamente, no solo entre islas, sino incluso dentro de las islas en los diferentes rincones y territorios de cada isla. Como ya le dije, el turismo pues tiene que ser esas vivencias, esas experiencias, y ahí juega un papel fundamental pues el turismo gastronómico. Y ahí es importante pues que nuestros productos tengan denominación de origen, y también que defendamos o protejamos nuestros productos. Por ponerle ejemplo de esto que digo, por ejemplo, el almogrote verde no existe, y podemos comprobar cómo en algunos sitios se vende almogrote verde, el almogrote rojo de toda la vida. O sea, no entendemos por qué tiene que ser ahora. Es lo que usted decía también antes, de que no tenemos que adaptarnos a lo que quiere el turista, sino que lo que tenemos ya realmente sea el atractivo que trae al turista. Luego, me parece un acierto grandísimo el programa que tenemos desde el 2015 de Crecer Juntos. Pues ha ayudado a difundir nuestros productos y bueno, los convenios que tiene con cadenas hoteleras, empresas de distribución y canales turísticos. Ya luego podemos estar de acuerdo, ¿no?, pues con quién se hacen esos convenios y si esas grandes cadenas hoteleras pues fomentan el turismo del todo incluido o que tengan su sede fuera de España, etcétera. Podemos discutir diferentes cosas, pero creo que es positivo que sí que se encuentren esos canales de distribución. Y me gustaría preguntarle a este respecto sobre el programa Crecer Juntos, que qué impacto está teniendo en todas las islas, no solo donde están las principales cadenas hoteleras. Usted sabe que, por ejemplo, en la isla de La Gomera no tenemos grandes cadenas hoteleras, son pequeños, pues pequeñas y medianas empresas o incluso autónomos con sus casitas rurales. Entonces me gustaría saber qué repercusión está teniendo este programa en estas zonas también. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe los segunditos de más.
Gracias por el Grupo Nueva Canaria. Don Román.
Es muy sugerente el debate y, desde luego, no tenemos tiempo. Para la ley del suelo, con seguridad que no tenemos tiempo, pero sería también interesante citarla porque estaría muy relacionado. Yo entiendo la voluntad que anima al departamento de vincular las producciones locales al turismo. Pero vamos a ser razonablemente realista, por no utilizar otra terminología. El problema del sector primario no es que lo consuman los turistas, que no lo consumen los residentes. Tenemos 2.100.000 habitantes aquí y no consumimos los productos propios. Ya me gustaría a mí olvidarme del turismo en esta materia, que no en otras, por ejemplo, el empleo, su calidad, el impacto en la infraestructura, en el medio ambiente, en la convivencia, todo eso pendiente, porque no hay política turística. No hay política turística en esta tierra. Tenemos una actividad que domina el sistema productivo, que tira un poco del empleo, que tira de la economía, pero aquí no hay un diseño del sistema turístico. Sepa usted, señor consejero, que hace una década la mitad de la contratación de los servicios turísticos canarios se hacía en origen y 50% en destino. Ahora está el 70% contratado en origen y menos del 30% en destino. El control del turismo está en manos de auténticos oligopolios. Cogen 10 millones de turistas en un momento determinado que iban a Turquía porque ocurre un problema de seguridad y los mueven en 60 días a los países que ellos quieren en función de los precios. No mitifiquemos el tema del turismo. Vamos a pedirle al turismo, por ejemplo, que emplee a los de aquí. ¿Cómo vamos a pedir que se coman nuestros papas y nuestros... si las traen de fuera, hombre? Si el 70% del turismo que estamos generando un turismo de masa manejado por pocos capitales y que lo dirigen y lo manejan a su antojo. Vamos a intentar que las cosas que producimos aquí, al menos las consumamos los que aquí vivimos. Y si todo el mundo no puede, ese 30-40% que puede pagar lo que cuestan las cosas que producimos. No mitifiquemos esto porque nos vamos a llevar un estampido, hombre. Una cuestión es colocar cuatro vinos, la miel, los quesitos buenos, muy buenos que tenemos en determinadas franjas del sector turístico. Pero nosotros, la agricultura autoconsumo, hay que dirigirla a los residentes, a los que aquí vivimos. Y si consiguiéramos dirigir eso hacia los que aquí vivimos, pues tendríamos un mercado justo, con precios justos, para los agricultores. Yo, el tema turístico que a mí me enerva hablar del tema turístico, porque no estamos haciendo nada. Estamos sometidos a los intereses externos que son muy cambiantes. El año 16 había 11 millones de turistas contratados a principio de año para ir a Turquía. Hubo un problema de seguridad y se cambiaron en 30 días. Había 5 millones para ir a Egipto y se cambiaron en 30 días. Y no los cambiaron los usuarios, no los cambiaron los turistas, los cambiaron los tour operadores, los oligopolios. De manera, yo entiendo lo que está haciendo y sé que está cargado de buena voluntad y seguro que conseguirá algunos éxitos parciales, puntuales, pero la agricultura canaria tiene un problema. La de exportación, el plátano sobrevive con las ayudas y cierto nivel de protección, el tomate tiene una crisis de existencia a pesar de que han mejorado las políticas públicas, los otros productos tienen menos impacto y el resto de la agricultura canaria, que hay que dignificarla, cualificarla, el PDR, etcétera, etcétera, vamos a ver si somos capaces de dirigir en parte para que los que aquí vivimos podamos consumir a precios justos para el agricultor y para el consumidor lo que aquí producimos. Hablemos de turismo, pero un día con tranquilidad, porque esto es, me conformo con empleo, el turismo, para la gente de aquí, con salarios justos para la gente de aquí. Vamos a empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Y entiende.
Gracias, señor diputado. Por el Grupo Popular, doña
Cristina.
Muchas
gracias, señor presidente. No quiero dejar de animarlo, señor consejero, a esa idea que nos ha comentado en la intervención anterior, pero que tiene que ver también con este asunto, y es ese plan de empleo de ingenieros para asesorar en las islas. Me parece que sería maravilloso contar y con fondos del Servicio Canario de Empleo. De hecho, en los presupuestos del año pasado, esta diputada presentaba alguna enmienda en ese sentido, precisamente, y por lo tanto creo que es una buena idea y de verdad lo animo a llevarla a cabo, porque sería muy, muy interesante para que no se pierdan esas semillas de las que hablábamos antes. Mire, pongo un ejemplo de esta misma calle y además aprovecho para hacerles publicidad porque se lo merecen. El restaurante Panza de Burro, en sus redes, todos los días en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, no solo publican los platos que entran por los ojos, sino publican las fotos e imágenes de la finca que está certificada como agricultura ecológica y que cumplen con todos los parámetros precisamente de trazabilidad que establece la Unión Europea. Y por lo tanto es el producto, me va a matar el presidente de la comisión después porque no le he dicho el sitio y se lo estoy diciendo ahora, pero nunca es tarde, don Mario. El producto se puede saber en el momento en que se recolecta y poco menos que los tomates, y hago así porque este es el tamaño de los tomates que se dan en Taganana, aquí en Santa Cruz, y que nos podemos comer ahí en ese sitio. Estamos hablando de kilómetro cero, estamos hablando de que detrás de ese tomate hay responsabilidad social y detrás de ese tomate hay bienestar. Es que detrás de ese tomate hay una serie de personas que tienen unos ingresos dignos gracias a que nos comemos ese tomate. Y eso es lo que tenemos que concienciar a nuestra gente. Estoy de acuerdo con el señor Rodríguez en el sentido de que vamos a empezar por nuestra gente. Usted lo decía, señor consejero, usted decía una cosa, cuesta lo que vale. No, cuesta lo que cuesta producirlo. Y es que cuando vamos a Europa y les hablamos del artículo 349, que somos un territorio aislado, alejado, con una orografía complicada en la que no se puede mecanizar, es que es más caro producir en Canarias, es que hasta el agua, y yo se lo comentaba al hablar de los presupuestos, es que cada día en los costes, en los factores de producción, tanto en la agricultura, en general en el sector primario de la agricultura como la ganadería, es que el agua está siendo uno de los costes más importantes. Y eso es lo que le tenemos que contar a nuestra gente, a nuestros niños en los colegios, que cada vez que nos comemos un tomate producido en Canarias o un pollo producido en Canarias, realmente estamos dejando de importar otro y realmente le estamos dando bienestar a mucha gente en el campo. Mire, yo me está haciendo señales sí. el presidente y yo le pido medio segundo para decir, señor consejero, este grupo parlamentario usted lo sabe que le gusta ser constructivo. En la sección 16, Turismo, Cultura y Deportes, en los presupuestos del año pasado, presentamos una enmienda para dedicar 200.000 euros a la promoción de los productos canarios y a poner en valor nuestra gastronomía a través de planes con nuestros hoteles y con nuestros cocineros. Y yo me parece una cuestión clave coordinada con la promoción del logo de las regiones ultraperiféricas y de Compro Canario. Es vital, señor consejero. Y yo creo que siempre termino, felicitar a Suicán, tengo termino, señor presidente, tengo solicitada la comparecencia de Asuicán, de la representación de los supermercados, para que vengan a contarnos cómo va el balance de comprar productos nuestros. Espero que sea pronto. Y por otro lado, mire, señor consejero, vamos a decir solo a los hoteles, a los hoteleros, menos mesas de enseñar los productos en la puerta y más productos, poder desayunar al mogrote, poder tomar dulces de Moya, de Vilaflor o de San Miguel, y ese tiene que ser el objetivo de todos.
Gracias, muchas
gracias. Gracias y disculpe, señor presidente.
Pasamos al Grupo Socialista, doña Carmen Ventura.
Gracias, presidente. Señorías, la verdad es que el asunto es tan amplio que es poco el tiempo en todos los sentidos. Pero bueno, apuntar un par de pinceladas. Desde luego que el turismo entendemos que ha estado de espaldas. O sea, la realidad que tenemos es que ha estado de espaldas al sector primario. Pero, sin embargo, se alimenta del sector primario. El turista que traemos a Canarias le enseñamos, salvo el masivo que se concentra fundamentalmente en las dos islas de mayor población, en Lanzarote y Fuerteventura, que no salen del hotel, pero el resto entendemos que se alimenta de, o les vendemos un producto turístico que incluye el paisaje, la gastronomía, nuestro medio ambiente. ¿Y quién? ¿Dónde está la base de todo eso? El sector primario. Y el sector primario no recibe nada del turismo, pero absolutamente nada. Todos vemos los miradores, el Time, en La Jeria, en La Gomera, en Valle Gran Rey. Se baja la guagua, contempla el paisaje, los cultivos, lo que toque. Se suben, como muchos se toman el café en el bar de al lado, y se van. Ya está. Porque además cuando llegan al hotel no tienen ahí los productos. Yo estoy de acuerdo con el portavoz de Nueva Canarias en que el turismo, bueno, no lo manejamos, viene todo ya controlado, todo preparado, pero no estoy de acuerdo en que renunciemos a que consuman el producto canario. También comparto que debemos hacer que se consuma aquí y ahí también apuntarle a las cláusulas sociales cuando las hemos aprobado en las contrataciones de los organismos públicos, comedores escolares, residencias, hospitales, centros públicos que deban condicionar esa contratación a un porcentaje mínimo de producto local, kilómetro cero, no solo producto ecológico, sino kilómetro cero. Pero, como decía, no renunciamos a que el sector turístico consuma el producto local. Y además lo consuma con el valor que tiene. Y efectivamente, también estamos de acuerdo, consejero, que el producto canario no es caro. Es que es lo que cuesta. Porque además, todos lo sabemos, en Alemania, en Europa, que fundamentalmente es nuestro turismo, tiene ese origen, no pagan menos por cualquier producto del sector primario con la calidad que se les vende aquí. Al contrario, probablemente es bastante más caro allí un queso de cabra, unos mangos o una piña tropical que lo que pagan aquí. Es que no sé por qué tenemos miedo. Por tanto, señor consejero, creemos que el Gobierno puede hacer un mayor esfuerzo. Yo creo que sí, es difícil, pero un mayor esfuerzo. Cuando antes hablaba en la comparecencia anterior de que en Gran Canaria ha habido un grupo de jóvenes importantes, o que son 8 en La Gomera, que han accedido a esta, a la convocatoria que se hacía anteriormente, yo me gustaría saber si hay vías para hacerlo, para conectar la producción de esos jóvenes. La producción de esos jóvenes con el sector turístico en Gran Canaria, ¿qué podemos decir? Recibe el mayor número de turismo. Por tanto, conectemos esos dos ámbitos, la producción y el consumo. Y no valen excusas de que ya lo traen todo de fuera. Desde luego que el paquete de papas congelado que meten en una freidora no va a tener la misma calidad. Que empezamos por los más con mejor calidad y un nivel de hoteles con mayor, muy bien, pero aún así tenemos que llegar a un ámbito mayor. Y en el proyecto Crecer Juntos, yo siempre le digo lo mismo, Crecer Juntos y todos, señor consejero, La Palma, La Gomera, islas que no tenemos esas grandes hoteles o infraestructuras turísticas que puedan consumir, pero también habrá alguna forma de que el sector primario llegue a los turistas que llegan a La Gomera o al Hierro. Muchas gracias.
Gracias por el Grupo Nacionalista, don David Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días. Destacar también el enfoque que le ha planteado el Gobierno para, sobre todo, la parte de los productos canarios, que sean también un aliciente para el sector turístico y que sean también, pues por supuesto, pues una renta importante para el sector primario, ¿no? Los datos del desarrollo turístico que se ha planteado en Canarias pues son evidentes. Aproximadamente nos visitan algo más de 15 millones de turistas y tenemos 2.100.000 residentes. Es decir, por cada 15 visitantes somos dos residentes, si vale el símil, ¿no? Afortunadamente en el Hierro pues hemos planteado otro enfoque de desarrollo insular y de desarrollo turístico, porque son totalmente complementarios, ¿no? Y ahí estamos viendo, sobre todo en las últimas fechas, como por diferentes circunstancias se ha ido incrementando la llegada de turistas a la isla que se vinculan con nuestro paisaje, no con el del Hierro, sino con el de toda Canarias, que se vinculan con la gastronomía y bueno, y que el binomio que debe prevalecer es ese binomio entre sector turístico y sector primario. En otra época pues el binomio fue sector turístico y sector de la construcción, ¿no? Ahora pues no, nos centramos en el que nos tenemos que centrar, ¿no? Y por eso nosotros en la isla pues hemos apostado, como decimos, por otro tipo de turismo. Ya en el año 2007 se aprobó un plan de desarrollo sostenible en la isla, donde se hizo una apuesta decidida por el sector primario, y uno de los aspectos, uno de los bloques, pues fue cómo el turismo se vincula a turismo rural, que apenas hemos hablado de turismo rural, como todas aquellas personas que buscan en la isla pues un alojamiento turístico pues quieren que esté vinculado a una pequeña huerta, que esté vinculado a una pequeña explotación ganadera. También un aspecto que sabemos del Gobierno de Canarias, ¿no? Concretamente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, pero también me consta que desde la Consejería de Turismo, como también hay un interés hacia el turismo marinero y el turismo pesquero, ¿no? Que se pretende regular de alguna manera para complementar también pues la renta de este sector pesquero en este caso, ¿no? Ya lo hemos manifestado alguna vez, los canarios no podemos ser los jardineros de los que nos visitan. Los canarios pues tenemos que pues estar totalmente, como decíamos antes, totalmente orgullosos del sector primario y que sea un sector potente dentro de la economía. Está claro que ya daba los datos el consejero, cómo se han incrementado los productos que se venden, en este caso, a los complejos hoteleros o los productos que consumen los turistas, y por supuesto, pues eso es un beneficio importante para para el sector primario, ¿no? Por concretar alguna cosa también, sabemos algunos proyectos que tiene el GMR, concretamente sabemos que la próxima semana se hace alguno en el Hierro, financiado por el Gobierno de Canarias, como también se hace, sabemos, en el resto de islas, donde se mezcla la gastronomía, los proyectos que se llama A la Deriva y otro, el Chef Loco, donde se mezcla la gastronomía con el espectáculo, incluso con la pesca. Hay un proyecto precioso donde mientras la gente prueba platos de la gastronomía local, se ve un espectáculo de unos pescadores que se perdieron en la restinga. Pues son pequeños proyectos y pequeños ejemplos donde, como decimos, ese binomio gastronomía y turismo y sector tradicional pues son totalmente compatibles. Muchas gracias.
Gracias, señor. A ver, doña Conchi.
Sí. Bueno, antes de seguir con tal, quería comentar dos cosas que ha dicho, que no vamos a entrar en el debate del aire del suelo, pero cuando usted dice que cuando se hace, cuando un agricultor, un ganadero va a una inversión, hablábamos de restauración, que puede ser alojamiento también, y usted me dice, no, es que las rentas no pueden subir más, yo no sé quién va a controlar eso efectivamente, cuando sabemos la deficiencia en el control administrativo que tenemos en muchas otras materias. Pero bueno, también es difícil pensar que cuando se haga una inversión, después al final, esa inversión vayamos a arruinar precisamente a los ganaderos y agricultores que vayan a iniciar esta actividad, porque desde ya sabemos cómo son las rentas de una actividad y de la otra, es decir, alojamiento por noche se sabe, o sea que esto, pero en fin, no voy a entrar en ese debate. Sí también comentar, cuando se hablan de los productos y usted habla de la comercialización que llega a las grandes cadenas de 4 y 5 estrellas, que son aquellas que tienen mayor calidad, son productos además de valor añadido, estamos hablando de productos de calidad archirreconocidos en Canarias, como son nuestros quesos, como son nuestros vinos, como son las mieles también, propias de Canarias, sobre todo depende de qué flor proceda esa miel, tiene un valor añadido muchísimo mayor. Y bueno, estos son productos, por así decirlo, igual que el gofio, productos muy conocidos, pero yo hablo del sector primario en general, de la producción diaria que tienen nuestros agricultores y no de algunas que además muchas de ellas se transforman, aquí estamos hablando de moverte, incluso la interviniente del PP hablaba de la restauración, pero yo hablo del sector primario, de productores, porque al final es verdad que terminamos desviándonos en la parte de la restauración y de servicios que tiene que ver con nuestro sector primario, pero el turismo al final tiene que, digamos, ser esa sinergia económica de desarrollo rural en nuestra zona, en nuestro mundo rural. Hablábamos antes, y yo me alegro que usted comparta, que tiene que ese turismo tiene que ser un turismo social. Se calcula que hay un 20% de turismo, que es un turismo que hace turismo de una manera sostenible, que viene a conocer lo local, que viene a conocer la naturaleza y que elige un destino porque quiere conocer ese destino, como muchos de cualquier ciudadano que se mueve en cualquier sitio. Cuando viajamos y cogemos un avión, no lo cogemos para tener lo mismo que nos ofrece nuestro propio territorio. Vamos a buscar conocer y reconocer y disfrutar de otras realidades. Y ese turismo, ese 20% es el que tenemos que destinar ese mundo rural. Lo que se llama el agroturismo, en el que no solamente sea un turismo de ocio, de naturaleza, de senderismo, de que cuando va a una localidad, cualquier municipio, a una comarca determinada con unas características, seamos capaces de generar sinergias políticas, que en este caso tienen que ser de todas las administraciones, evidentemente, pero que agricultura también juega un papel importante, para que ese turismo de naturaleza y de ocio también tenga esa parte de agroturismo, conozca cómo producimos, de qué manera son nuestras producciones, no solamente las tradicionales, que son más características de Canarias, evidentemente, usted hablaba de la jeria en Lanzarote, es evidente que esa producción es única en Canarias, pero hablamos de la capacidad y de la calidad de los productos que tenemos en Canarias en general. Podemos hablar de cómo cultivamos, dónde están los olivos en Canarias, dónde está nuestra producción de todo tipo de productos. Las hortalizas frescas que tenemos, que no solamente hablamos de las ecológicas, que tiene un valor añadido también importante, sino que ha habido un esfuerzo tremendo porque nuestros agricultores trabajen políticas integrales de control integral de las plagas, por lo tanto, también digamos que los niveles de plaguicidas, el uso de plaguicidas en Canarias cada vez se usa menos y eso es bueno, aunque después tengamos problemas también, pero bueno, en general, podemos hablar de la artesanía, de esa microempresa agroalimentaria, esa pequeña transformación. El otro día discutíamos si esto pertenecía a industria o sector primario, pero es evidente que esa microempresa, que son artesanales, que no estamos hablando de una industria en la sazón del término industrial, de una empresa que transforma, sino de aquellos que lo hacen de forma artesanal y que esa palabra artesanal no la pueden poner en un etiquetado. Lo hablamos. Yo me alegro que sé que se está trabajando una ley de calidad, por fin, después de no sé cuántos años en que se viene luchando con esto, porque al final no se le permite a los productores canarios poder poner la palabra artesanal cuando realmente ese producto se ha hecho de forma artesanal. Y me refiero a una salsa, me refiero a cualquier producto que se hace y se elabora en Canarias, incluso en los sótanos o en los garajes de las edificaciones agrarias, de forma pues exactamente artesanal, ¿no? Con bastante esfuerzo y además de una forma tradicional, con formas que se han hecho y que evidentemente le da un valor y le da un sabor y una característica muy diferenciada a cualquier producto industrial, aunque sea con las mismas características. Y nosotros, cuando hablamos de ese agroturismo, y hablaba también David del Partido Nacionalista Canario sobre la pesca turismo, nos preocupan tanto en el agroturismo, o sea, en la visita de explotaciones agrarias y ganaderas, como en la pesca, cómo la actividad turística que se desarrolla paralelamente a la actividad agraria, cómo se contempla desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la seguridad social, de la renta, de que esto no puede ser una actividad turística que tengan que darse de alta o que tenga que ser otra empresa operadora, como ha sucedido en otras comunidades autónomas. Aprendamos de los errores en la regulación de estas actividades en otras comunidades autónomas. No puede ser que otros operadores se den de alta y hagan esta actividad turística rodeando al sector primario y que al final no termina siendo una actividad complementaria para el sector primario. Es decir, ahora que estamos en esa fase de que se quiere desarrollar, de que apelamos a que realmente hagamos una actividad, un agroturismo, un turismo rural que desarrolle nuestro mundo rural de forma totalmente cogiendo a todas las sinergias de ese mundo rural para que realmente esa economía se diversifique en nuestro mundo rural, de que realmente hagamos un reparto de esa riqueza. Ese yo creo que es el planteamiento que tenemos que hacer. Y esto requiere una planificación, como usted decía, ¿no? ¿Qué mundo rural queremos? Vamos a planificarlo con todas las administraciones, con todos los actores, con todos los agricultores, productores de esa zona, de qué turismo rural se puede desarrollar y qué sinergias puede acumular en toda la comarca, en toda la región, en todo el municipio. Formarlos. Tenemos jóvenes que son los más formados ahora mismo, que no se vayan a la formación agraria porque sea la prima pobre de toda la formación profesional y cuando se fracasa en todo lo demás se termina yendo al terrenito que tenemos. No. Que realmente se le dé valor y que seamos capaces de generar un desarrollo de turismo sostenible donde se tenga en cuenta nuestro sector primario claramente y que revitalicemos nuestra economía local, la economía de las personas y de la población, que el turismo realmente venga y que sea sostenible y respetuoso con la población local de Canarias. Y no voy a entrar en otros temas, que también podríamos hablar más de turismo, vamos a dejar aquí, pero sí me gustaría, cuando hablamos de la palabra artesana y de calidad, también en tema de la presentación de los productos canarios, el que seamos capaces de que no produzcamos de aquella manera y lo veamos en cajas, como lo vemos en algunos sitios, nuestros productos, que en donde no se le da ningún valor, porque lo que no luce, antes hablaba la comisaría, cuando hay un tomate grande, yo prefiero un tomate pequeño, un tomate más concentrado, con mayor calidad, pero en cualquier caso, tenemos que ser capaces también de que nuestro producto canario se presente de forma atractiva a todo el consumidor. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. Hay una, por empezar un poco respondiendo a varias cuestiones que han planteado, hay una realidad, y decir nosotros, esta comparecencia era hablar de turismo en el mundo rural, de cómo planificarla, pero una realidad que nosotros, nuestra base principal, sin dejar el turismo, tiene que ser el comercio local. Eso es evidente, los 2.200.000 canarios que vivimos aquí, es la potencia real del consumo de producto local. Por eso, sí es verdad que antes lo comentaba, esto lo decía en la Canaria, pero también comentaba la portavoz del PSOE, algo interesante. Nosotros, en las directrices de contratación que se aprobaron en el Gobierno de Canarias, y quiero decirlo porque es muy positivo, directrices que cuando copiamos cosas de fuera son positivas y cuando nos piden las cosas de aquí para copiarlas en nuestra comunidad autónoma son positivas, porque estas directrices de contratación han hecho que, por ejemplo, este año hemos llegado en los comedores a un número de 30.000 alumnos, pero en frutas y verduras, y que este año hemos incluido los lácteos, vamos a llegar a 80.000 escolares, 80.000 escolares de centros de todas las islas, con productos kilómetro cero, local, es decir, no solo de comedores, que va creciendo poco a poco en la medida de que la agricultura ecológica va creciendo, sino quiero decir esto un poco como algunos planteamientos han dicho y son muy positivos. Y también quiero decir que hospitales ya se han incorporado, como el Hospital Universitario de Tenerife se ha incorporado a las directrices, contratando ya con una, en este caso con la Saga, tengo que decirlo, para comprar producto local. Yo creo que esas sinergias son el consumo interno, que es fundamental. Y hablando del turismo, quiero decir, el proyecto de turismo lo hacemos en todas las islas. Es decir, de hecho, en las islas no capitalinas
como entendemos que no tiene la masa turística potente que tienen las otras, lo hemos hecho de manera directa con convenios con los cabildos. Antes hablaba el portavoz del Grupo Nacionalista de un proyecto que estos días se presenta durante toda esta semana en el Hierro, que es vincular al producto, del producto local, con la restauración, pero con la cultura también, para vincularlo y se hace en el Hierro. Eso es motivo de un convenio que hacemos con las 5 islas no capitalinas, y quiero decirlo, con acuerdo de los 7 cabildos. En una reunión con los 7 consejeros de todos los cabildos estaban de acuerdo de diseñar para Tenerife y para Canarias una estrategia y para el resto de las 5 islas otra, y estaban de acuerdo todos en eso, con lo cual con la pregunta del compañero de ACG se hace con todos los cabildos. De hecho, con la Gomera GMR en ese plan no solo es vincularlo a que el producto del Hierro se venda en el Hierro, el producto de la Gomera se vende en el Hierro, por ejemplo el mango de la Gomera comercializamos nosotros, la miel de palma del Hierro, la piña de Lanzarote, de Fuerteventura, los quesos, los vinos. No se trata solo de vincular el producto al turismo de esa propia isla, que es una parte, sí, pero también se puede tratar de que ese producto pueda salir de una isla y generar o venderse directamente al sector turístico de otra isla. Yo creo que es fundamental porque cada isla también tiene productos exclusivos y claves y con un valor añadido importantísimo. Entonces, se hace en todas las islas canarias. También es verdad que lo que hacemos es generar valor. Importante es generar valor en el sector, en el mundo rural. ¿Y qué hemos hecho también? Dentro de un turismo rural, en nuestro entorno rural, en nuestro mundo rural, lo que hemos hecho es diferentes actividades, bien sean catas comentadas, bien sean actividades directamente con los productores para que hablen de su propio producto al sector turístico de esas zonas rurales. También lo hemos hecho, no solo nos hemos centrado en aquellas cadenas hoteleras, sino también en el mundo rural. Hemos hecho otro tipo de sinergias que lo que entendemos es que generen valor a nuestro propio producto para que pueda ser vendido. Es evidente que lo que me comentaba la compañera de Podemos, Monzón, como sabe, estamos elaborando, ya nos presentaron el borrador, lleva los trámites, esperemos que llegue al Parlamento lo antes posible, que creo que es una ley que ustedes van a enriquecer y que creo que no va a tener gran discusión, la Ley de Calidad Agroalimentaria de Canarias, donde está la parte artesanal, es fundamental porque no la tenemos, y está contemplada esa parte artesanal, entendemos que tiene que ser importantísima, porque tiene un valor diferenciado, yo creo que eso tenemos que darle ese valor. Sin duda, ¿qué hemos hecho para lo que estamos hablando? Sin olvidarnos de nuestro principal objetivo, que es el productor, lo reitero siempre, y el pescador. ¿Qué hemos hecho dentro del proyecto? Por ejemplo, habrán visto el chef viajero que ha ido por todas las islas, hemos cogido vincular al turismo. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque, por ejemplo, en el País Vasco, donde a veces todos nos dicen que nos gusta mirar mucho, a mí me gusta mucho, pero es verdad que tiene un turismo gastronómico importante, vinculado al producto. ¿Qué es lo esencial? Vinculado al producto. ¿Cómo lo han conseguido? A veces nos habían dicho que por muchas campañas, incluso de publicidad a nivel público que hacían, no conseguían. Lo consiguieron a través de los grandes cocineros que le dieron valor al producto y ese producto tuvo, al final tenía una calidad, un valor añadido y al final se instaura así. Nosotros lo hemos hecho igual, con grandes cocineros canarios y grandes cocineros de todo el mundo, los hemos traído y por todas las islas, una parte de esto lo estamos haciendo, con un valor, con una película documental que vincula el turismo rural, vincula el paisaje, la cultura y la historia al producto, siempre con la base del producto y del productor, ¿no? También lo hemos hecho, ha ido por todas las islas, queda la palma y el Hierro por terminar este proyecto, pero que todos son cadenas de valor, viniendo que tenemos que diversificar, planificar y repartir la renta, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es un debate que tiene mucho más recorrido del que hoy podemos debatir en esta comisión, pero yo creo que es positivo por lo menos darle un inicio, que yo estoy convencido de que no solo esta consejería tiene que plantearse ese debate, creo que es una planificación global de todas las consejerías, donde todos los agentes tengan que intervenir para planificar nuestro entorno rural. Yo creo que esa es la base, planificar un entorno rural donde se sitúa principalmente nuestro sector primario. Y quería hacer dos matizaciones, tanto en la ante como en esta conferencia como en esta, lo del PIB. Desde el tercer trimestre del 2015, el PIB en el sector primario ha ido creciendo. Hemos llegado a picos en trimestres de un 4,9 o a subidas de un 0,7. Pero lo positivo es que ha ido creciendo siempre. Todos los trimestres del 2015, del tercer trimestre del 2015 hasta hoy, ha ido creciendo. Eso yo creo que es positivo. Pero también es verdad que el dato del PIB, a veces, lo que decía Monsor, a veces no se corresponde con la realidad. Fíjense ustedes lo que no está recogido como sector primario. La industria artesanal canaria de elaboración de queso, esas mini queserías que elaboran el producto, la leche, y transforman en queso, no está recogido dentro del PIB del sector primario. Está recogido dentro del PIB del sector industrial. Cuando nosotros entendemos que es primario completamente, porque el animal, la leche y al final el queso son todo primario, no está recogido. Por ejemplo, cuando vemos diferentes tipos de transformaciones en diferentes cadenas comerciales de nuestras lechugas, nuestras verduras, no está recogido como sector primario, porque si tiene una pequeña transformación, digamos, el embolsado, directamente el embolsado, ya se considera industrial, con lo cual perdemos el dato de lo que genera. Con lo cual, nosotros estamos haciendo un estudio, las universidades no lo están haciendo para que categoricen eso. Aparte de que, por ejemplo, podemos ver cartonera y vidriera canarias, un tanto por ciento muy importante va dedicado al sector primario, muy importante. Con lo cual, es verdad que los datos del sector primario son estos, pero hay que cogerlo, lo digo, pero hay que cogerlo con pinzas, porque no creemos que se recoja los datos reales de este sector. Y para decirlo, en enogastroturismo, y para terminar con esto, sí que, como usted sabe, señora Monzón, empezamos en el 2015, a finales del 2015, enoturismo, le hemos dado la vuelta, enogastroturismo, porque engloba todo, y estamos haciendo jornadas con el propio sector, muy interesantes, donde de ahí han salido diferentes ya proyectos, como son aplicaciones de móvil, ha salido de enogastroturismo, el proyecto que lidera el ICA, en este caso, y que han salido cosas muy interesantes, aplicaciones de móviles, donde cualquier turista puede descargársela y ver las explotaciones ganaderas o agrícolas o pesqueras de interesante para que puedan visitar y puedan comprar productos directamente y eliminemos con cualquier tipo de intermediario. Eso ha salido de estos dos años de trabajo, de ese proyecto que es enogastroturismo, que yo creo que es muy positivo y que evidentemente tendrá que seguir. Muchas gracias.
Gracias, consejero. Pasamos al segundo punto del orden del día. Hay diputados y diputadas que me han dicho que tienen que intervenir en la siguiente Comisión de Obras Públicas. Me han pedido alterar en las preguntas. Me lo ha pedido doña Guadalupe. El problema es que si no tenemos que hacer esperar al consejero. Vale, entonces tenemos que seguir el orden. Pues nada, primera pregunta del señor diputado Román Rodríguez, del Grupo Nueva Canaria, sobre situación de la balsa del vicario Tijarafe.
Una cuestión de orden, señor presidente. Entonces yo le rogaría que aplazara mi pregunta, dado que tengo que intervenir en el primer punto de la otra comisión. Que la place para la próxima comisión.
¿Es posible? Yo tengo una de las preguntas. ¿Puedo retrasar la mía? ¿O no llegues a tiempo tampoco?
Es que tengo que intervenir en la primera comparecencia de Obras Públicas. Entonces, lo que le ruego es que la place para la siguiente comisión y la incluya en el siguiente orden del día. No hay problema. ¿Vale?
Claro, son las dos. Pues nada. Vale, vale. De acuerdo. Pues nada, lo siento. Sí, la primera pregunta del Grupo Nacionalista, don Román, sobre la situación de la balsa del vicario de Tijarafe, dirigida al señor consejero. Don Román.
Señor consejero, esta obra pública es un buen ejemplo de lo que no debe ocurrir. La balsa de Vicario es una instalación hidráulica estratégica para la isla de La Palma, en una comarca en el noroeste, en Tijarafe, que se identificó su necesidad, se proyectó, se adjudicó en el año 9 y andamos por el 70% de su ejecución casi una década después. La Palma es una isla esencialmente turística por ahora, y menos mal, a pesar de las dificultades vistas. El asunto es, usted conoce perfectamente esta situación, una situación lamentable, donde no solamente todo es un problema de falta de recursos, sino también de diligencia. Y lo que le pregunto es, ¿qué piensa hacer para resolver este problema que es vital para esa comarca, para el sector primario, porque es agua? Y además hay poca lluvia, como usted sabe, y por lo tanto se trata de buscar una salida a este lamentable retraso de casi una década, ¿no?
Señor consejero.
Gracias, presidente.
Señor Rodríguez, como usted ha dicho, una obra vital en La Palma que se planificó por esa parte, en la parte noroeste, en la parte de Jarafe, pero digamos que casi una obra vital para toda la isla. La balsa Vicario para los recursos hidráulicos, no solo del abasto, sino de la agricultura en La Palma, de la agricultura, que tiene un peso importantísimo. Si en alguna isla la agricultura tiene un peso elevado, es en la isla de La Palma. Usted, como lo ha dicho, se adjudicó en mayo de 2010 con 9,4 millones de euros en la adjudicación definitiva, con un plazo de ejecución de 30 meses. Mayo de 2010, 30 meses. Evidentemente hay un retraso considerable. El retraso es por varias circunstancias. El primer retraso es evidente por el retraso de la excavación. El vaso de la balsa, debido a la presencia de roca masiva de gran dureza, hizo que las primeras obras de excavación de esta balsa se retrasaran. Ese fue el primer retraso que se pudo constatar. Empezaron después las obras a ir de manera a caminar de manera ágil y empezó la crisis. Y, como usted sabe, empezó el recorte del convenio de obras hidráulicas, que en 2012, 13 y 14 y principios del 2015 hizo que, desgraciadamente, ahí sí hubo un problema económico, no al principio ni ahora, sino en 12, 13 y 14 sí hubo un problema económico porque el descreste, digamos, del convenio de obras hidráulicas hizo que se pudiera invertir mucho menos cantidad en estos tres años, con lo cual hubo un retraso. Y, desgraciadamente, por motivos ajenos a esta consejería, cuando la obra iba encaminada a un 87% terminada en movimiento de tierra, un 100% terminada en muros, un 100% terminada en las galerías de servicios que van a servir, un 80% de la nave de servicio terminada, un 95% de cerramiento del perímetro y un 75% de las conducciones terminadas, desgraciadamente, las empresas, la UTE, que estaba haciendo la obra, se declara en concurso de acreedores en junio de este año. Desgraciadamente, son esta cuestión última, sí, es verdad que es ajena completamente a la consejería. Lo que hemos hecho automáticamente es pedirle en retiradas ocasiones a la empresa que acredite la solvencia para terminar la obra. No lo ha hecho, hay unos plazos que hay que darle, no lo ha hecho en esos plazos. Con el reitero, el incumplimiento de los requerimientos que ha solicitado la resolución de contrato, y hemos rescindido actualmente el contrato. Y ahora tenemos que ir a una fase de negociación primera con la empresa, y esperemos que se resuelva en esa fase. Yo deseo que se resuelva, porque tenemos una fianza, evidentemente, que se resuelva de manera, digamos, amigable con la empresa, porque si judicializamos, desgraciadamente, en la balsa de Vicario, si judicializamos, tendremos que esperar la resolución para volver a adjudicar. Si no, si llegamos de una manera amigable, que eso estamos intentando con la empresa, en 7 meses, una vez cerremos con la empresa, en 7 meses terminaremos. Lo que vamos a hacer es separar, hacer una separata fundamental de lo que es la conducción a la terminación total. Con lo cual, lo importante ahora mismo es la conducción, terminar la conducción para inyectar agua a la red, que es fundamental, y después terminarla. Con lo cual, el plazo total sería 7 meses, pero hemos hecho una separata para la parte más importante, que lo que la isla de La Palma necesita, que es hacer la conducción, terminarla lo antes posible. Eso sí, hay una parte que ahora no depende de esta consejería, y el proceso y los tiempos que marca el cese y la resolución definitiva del contrato de manera amigable, esperemos que sea, si es de manera judicial, desgraciadamente, los plazos se alargarán muchísimo. Pero entendemos de la preocupación de su señoría, porque, como usted ha dicho, es una obra vital para la isla de La Palma.
Entiendo que estamos ya va a terminar de... Vale, no, es que no sabía en qué punto nos encontrábamos. Tiene la palabra, señor Rodríguez.
Yo conozco la historia, lógicamente, de lo que ha ocurrido aquí. El asunto es aprender de ella, ¿no? Unas cuantas fotos, por cierto. No sé si suyas, porque no lo tengo claro, pero algunos han hecho fotos en estos años de que esto se acaba el mes que viene, ¿no? Ya conoce usted esa técnica, y hay islas donde esto es costumbre. Yo creo que fue una mala idea no identificar esta obra como una obra vital para la isla de La Palma, incluso en la etapa de las vacas flacas, donde se tomaron decisiones sobre otras obras y esta se olvidó. Al principio hubo problemas en la gestión de la obra, luego hubo problemas de financiación y ahora hay problemas de la gestión y no de financiación, porque este año había 4.388.000 euros, que supongo que se ejecutará solo en parte, porque han vuelto a presupuestar para el año 18 3,5 millones para rematar, digamos, esta obra. De manera que aprendamos de que no puede ser que obras... Por eso, gobernar es gobernar, ver las cosas con globalidad. Gobernar es priorizar, es colocar los problemas de interés estratégico primero que las fotos y que las presiones. Y yo creo que este es un buen ejemplo de cómo no se deben gobernar las cosas de interés general. Una isla esencialmente turística, donde el agua parece elemental, una infraestructura que no se puede aplazar ni en épocas de vacas flacas, se queda pendiente y ahora se nos complica con factores externos, ¿no? Rescindir el contrato es obligado porque hay, y es complejo, pero si logran rescindir el contrato pacíficamente para entendernos, yo les sugiero, porque hay razones que lo justifiquen, que esta obra sea declarada de emergencia. De emergencia, no de urgencia, de emergencia. La comarca del noroeste de la isla de La Palma, el sector primario, la historia vivida, los atrasos, las malas suertes y las malas gestiones justifican una obra de emergencia, de manera que usted pudiera sentarse de forma rápida, escuchar tres ofertas y adjudicar. Es decir, la legislación, las excepciones de la legislación están para cosas como esta. Esta es la típica obra que justificaría una declaración de emergencia para no perder tiempo desde que se rescinda definitivamente el contrato. Y aprendamos, y no lo digo por usted, lo digo por el Gobierno. Es decir, las perras hay que ponerlas donde están las necesidades, no donde están las presiones. Y no le recuerdo el FEDECAM porque le tengo cariño.
Gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. No, no me he sacado ninguna foto en la balsa vicaria. Todavía no ante cosa que, evidentemente, hubo un problema, que habían 4.700.000 euros para este año. A la empresa entrar en julio de 2017 en concurso de acreedores, no se puede ejecutar, con lo cual la parte de 3 millones y pico es lo que queda por ejecutar. Estoy completamente de acuerdo, y de hecho, en lo que estoy completamente de acuerdo también con usted, señor Román, es que, y ya lo estamos trabajando en los informes, para que sea una obra de emergencia. Estamos adelantando los informes para que la Dirección General de Agua, con sus técnicos, está adelantando, porque entendemos que es una obra de emergencia, con lo cual podamos sacarla, porque si encima tenemos que ir a otro proceso de contratación y licitación, eternizamos una obra que ya de por sí es lleva muchos años de retraso. Con lo cual, vamos a hacerlo de manera de emergencia. Una vez, espero de manera pacífica, rescindamos el contrato con la UTE adjudicataria. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 2330 del señor diputado Mario Cabrera sobre elecciones para la renovación de los órganos de dirección del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Majorero. Cuando quiera, señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Consejero, el objetivo es saber qué pasa con la renovación del órgano del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Fuerteventura, pero permíteme que, para situarnos todos, contextualicemos. Estamos hablando de un órgano que se creó, va para 20 años, que dio un impulso importante a la apuesta, a la calidad, al sector en ese momento en la isla, una garantía clave para fortaleza del sector, y que vemos como a lo largo de los años ha ido perdiendo, en lugar de ir creciendo e incorporar a los productores, a los queseros dentro del Consejo Regulador, ha ido a menos, a menos y a menos. Bueno, de más de un centenar pueden quedar en torno a 16, 18 queseros productores de esto. Por tanto, algo está pasando en el sector que no quieren participar en el Consejo Regulador. Y bueno, que llevemos más de 8 años para convocar elecciones puede ser uno de esos síntomas. Si le añadimos que las nuevas normativas europeas exigen, obligan a los estudios de calidad y que ahora los está haciendo el ICIA, bueno, eso nos retrasa más, imposibilita. Al final se está viendo que un órgano como el Consejo Regulador, que es altamente positivo, se empieza a ver como un lastre, como algo negativo, como algo que no solo no me facilita nada, sino que me perjudica en muchas de las ocasiones. Por tanto, lo que pedimos es que tenemos que buscar fórmulas para potenciarlo, que no se puede estar durante 8 años sin convocar elecciones y no escuchar una parte importante del sector. Y bueno, entiendo que el ICIA, que es a quien le corresponde, que es la entidad tutelante, debe asumir de una forma activa esta responsabilidad y contribuir a reactivar y actualizar este Consejo Regulador.
Gracias, señor Cabrera. Tiene la palabra el señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor Cabrera, como usted ya lo ha comentado, y el relato del retraso, como ustedes saben, en la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de las medidas tributarias y administrativas y sociales de Canarias, se establece en este caso la denominación de origen protegida del queso majorero y el queso palmero. Fueron las dos
por compensación del derecho público. A partir de ahí, es verdad que el ICA, el Instituto de Calidad Agroalimentaria, es tutelar de las denominaciones de origen de Canarias. Asimismo, quiero decir que desde el año 2016 se le ha trasladado al Consejo Regulador de Queso Majorero la necesidad urgente de que tiene que convocar elecciones. Transcurrido el plazo de un año, previsto en la ley del 14 de julio del 2016, tuvimos entrega en el registro auxiliar del Instituto, entregan la solicitud de este Consejo Regulador de modificar los estatutos. Tenía que modificarlos para tratarse de la ley para después convocar las elecciones. Es verdad que una vez entregados los estatutos, no se corresponden los estatutos que presentó el Consejo Regulador a la normativa, no se adaptan a la normativa, con lo cual es el ICA el que tiene que modificar y redactar los estatutos que se le envían al Consejo Regulador para su aprobación en su Consejo Rector. Desgraciadamente, hasta la fecha de hoy, el Consejo Rector, el Consejo Regulador, no se ha reunido para ratificar los estatutos y convocar las elecciones. El ICA, por medio, ya sea llamadas telefónicas, por medios escritos y oficiales, se le ha requerido al Consejo Regulador que antes de final de noviembre, ya hace dos meses, antes de final de noviembre, como así ya lo ha hecho el queso palmero, que se va a hacer las elecciones, han seguido un procedimiento normal, antes de final de noviembre tiene que tener convocadas las elecciones. Lo saben por escrito, oficialmente, que si antes de final de noviembre no convocan las elecciones el queso regulador, el ICA suspenderá el Consejo Regulador, desgraciadamente, del queso majorero, tomará posesión de la denominación de origen queso majorero ICA y convocar elecciones, con lo cual su presidente temporal sería el director de ICA, que es el que tiene la potestad, y convocaríamos elecciones. Esperemos, estamos forzando, porque entendemos que tiene que ser de una manera acordada y cordial, y estamos esperando, esperemos que en los próximos días, antes, como os he dicho, se le ha dado de plazo oficialmente hasta final de noviembre para convocarlos. Si no, el ICA suspenderá completamente, destituirá al Consejo Rector, asumirá las competencias y convocará elecciones de la denominación de origen de queso majorero.
Damos por concluida la pregunta. Pasamos al tercer punto del orden del día, que son las proposiciones no de ley. Hay una PNL. Adiós, señor consejero. No, así que
me voy a quedar un ratito. No me pensaba quedar al total, pero claro, me voy a quedar un rato y me tengo que ir y me disculpo.
Vale, se lo agradecemos. Le agradecemos la
presencia.
Sí, no te preocupes. Existe una PNL del Grupo Socialista Canario sobre un plan regional de limpieza de montes y cortafuegos por medio de cabañas de ganado en pastoreo. Tiene la palabra doña Victoria Hernández.
¿Hay una enmienda?
Vale.
Señoría, los aconteceres viarios y veraniegos, no solamente de Canarias, sino de múltiples lugares, demuestran que el abandono de montes, en muchos casos abandono por una extrema protección o tutela, que creo, en mi opinión, que no se ha hecho correctamente, porque el monte se puede proteger con muchísimas garantías, denotan que tenemos que hacer algo. Y lo que les propongo a sus señorías no es algo que yo me haya inventado, es algo que se viene haciendo desde hace muchísimos años en muchísimos sitios. Concretamente, el ejemplo que les voy a poner es en Cataluña, donde siendo los municipios titulares de terrenos, digamos, de monte, pues son ellos mismos los que contratan a cabañas ganaderas, tanto de cabras como de ovejas. Por cierto, me he enterado en estos días que los que son maravillosos para hacer estos menesteres son nuestros queridos burros y asnos, que son una maravilla para este tema, pero bueno, sabemos que hay muy poquitos en Canarias. Bueno, pues lo cierto es que año tras año se están protegiendo de los posibles fuegos de una manera totalmente natural. Yo creo que ha llegado el momento que Canarias se lo plantee. Posiblemente algún diputado en la intervención vaya a hacer referencia al plan forrajero. Yo entiendo que estamos hablando de otro tema, de otra organización donde este pastoreo va a, digamos, a menguar los efectos de un fuego, y también porque estamos en una comisión de que estudia todos estos temas, a que el ganado vuelva otra vez a abonar con sus heces, con sus excrementos, los montes de Canarias, como lo hicieron durante siglos. Antes, hablando con el diputado Denis, me sugería no hablemos de limpiafuegos. Y yo, señor Denis, hablo para el mentidero del Pinar. Si yo llego al mentidero del Pinar en el Hierro y hablo de gestores de montes, no me van a entender. Yo voy a seguir utilizando el término tradicional, porque además flaco favor le haría al léxico común de nuestras islas para comunicarnos. Puede que algún día, si lo tengo que escribir, lo escriba de las dos maneras para que me entiendan propios y extraños, pero hoy por hoy seguiré diciendo lo que dicen el mentirero del Pinar, en el sentido de que se mete fuego en el monte porque el monte no se limpia. Y entonces, pues por eso quiero hablar de este tema. Ante todo esto, sí que hay un problema, porque esto tiene que ser un plan hecho con continuo, un plan redactado, vigilado, controlado. Nuestro ganado ganaría en naturaleza y nos devuelven el tener el monte trillado para que haya que el fuego no haga los daños que nos tiene acostumbrados. Pero también tenemos que proteger nuestra biología, nuestras plantas autóctonas, que en el caso, por ejemplo, de La Palma, es increíble el valor que tienen nuestras plantas. Pero yo creo que si somos capaces de redactarlo, acotarlo y realizarlo, evidentemente ganaríamos en que el ganadero tuviera unos recursos más prósperos, en el sentido de no tengan más gastos, y también, lo que decía antes, abono. Lo que es cierto es que después que presenté esta proposición de ley, se han dirigido muchos ganaderos a mí, muchos, varias agrupaciones, diciéndome que uno de los temas más importantes sería, ellos ya lo veían haciéndolo, pero decía que esto tiene gran recorrido, que depende de la consejería hacerlo o no hacerlo, que nosotros acordamos y sugerimos, pero quien tiene que ejecutar, si lo entiende que es conveniente, es la consejería. Cómo transportar el ganado, las guías de ese ganado, habría que llevarlo en camiones a unas zonas acotadas, y yo le dije que bueno, que todo era empezar y ver cómo se puede que estén todos de acuerdo y que esté todo favorable, ¿no? Ante eso, pues yo ya no les quiero quitar más tiempo, tienen la PNL delante. Yo le quiero decir al señor Denis que la metimos la enmienda parcialmente. En todo caso, yo entiendo, señor Denis, que esta enmienda es una enmienda a la totalidad, no de adición, como usted dice, pero que no, eso tiene más importancia. En todo caso, después de la palabra, señor secretario, después de la palabra en pastoreo, admitiríamos que también, contemple, desarrolle estas actividades tradicionales como custodia del territorio. Nada más, muchas gracias.
Bien, por el grupo Podemos, ¿sí? Señor don Francisco Daniel.
Claro, pero yo no lo quiero engañar.
Ya está.
Vale, gracias. Sí, bueno, yo puse esta enmienda de adición. En realidad quería modificar el tema, le puse adición para que no se me enrocara demasiado, porque en el fondo estamos de acuerdo. Lo que pasa, esto que nosotros hemos planteado, esta enmienda, en el sentido de que esto va mucho más allá de lo que se está planteando de la simple limpieza. Es un asunto también de gestión, ¿no? Porque que tiene que ver con el intento por recuperar los usos tradicionales del campo, en el que la gente del mundo rural, en realidad, esto, ¿no?, eran los custodios, ¿no?, de que el campo funcionara equilibradamente, ¿no? Una parte era la limpieza, esto, el abono, ¿no?, la zona. Entonces me parece que el concepto de gestión, quizás esto uno, pues, en fin, tiene formación universitaria, y el concepto, pues los conceptos son importantes y precisos. Me parece que gestión incorpora más actividades que no sean simplemente la de limpiar, ¿no? Sobre el tema del pastoreo, esto yo no sé también si llegamos tarde, porque no sé tampoco esto cuántos pastores tenemos, ¿no? Y cuánto ganado, porque claro, una cosa es tener ganado y otra cosa es pastorearlo, son cosas diferentes, ¿no? Pastorearlo significa una actividad que implica un aprendizaje, un conocimiento, una tradición, y es muy complicado el asunto, ¿no? Entonces, bueno, quizás estamos a salvo. Yo sé que en el norte de la Orotava hay gente joven que se está incorporando al pastoreo, pero la verdad, esto no tengo datos de otras islas. Sé que en Fuerteventura hay poco pastoreo ya, no, en Gran Canaria sí queda. En fin, quiero decir que es una actividad que a lo mejor la consejería se lo tendría que plantear en serio, ¿no? Incluso incorporar algún tipo de política para incentivar a esta gente. Y tenemos un problema, porque es que la planificación que se ha hecho también, esto de ¿no? del uso de los espacios protegidos, fue demasiado protectora, como usted dijo. Ha sido, muy protector en el sentido de que se entendía que el pastoreo, por ejemplo, causaba pérdidas, ¿no?, a la biodiversidad. Hoy, según muchos estudios que tenemos, sobre todo del profesor Bermejo, dice que es al revés. Entonces, ¿no?, cuanto más pastoreo, más diversidad, más se protege la capa incluso, ¿no? No sé si es lo mismo en zonas áridas que en zonas de bosque. En zonas de bosque está claro que las aumenta, ¿no? En zonas áridas, estoy pensando en Fuerteventura o en algunas zonas de los sures, tendríamos que no medir, ¿no? En todo caso, esta actividad tendría que estar en función de un estudio sobre la capacidad de carga del territorio, ¿no? Sí, ¿cuántos recursos hay, para qué cabaña estamos hablando? ¿Me explico? Pero entonces, en definitiva, nosotros entendemos que tiene que reconsiderarse el concepto de protección, porque aquí ha habido también un fenómeno de desconfianza. Esto no, de desconfianza de las instituciones hacia la gente del campo, y luego eso ha revertido en la desconfianza tremenda de la gente del campo hacia las instituciones. Incluso yo he llegado a hablar con gente agricultora en la zona de las altas cumbres altas de Telde, aquí en el norte de Tenerife, en la que al Seprona, de la Guardia Civil, le llaman los ecologistas, ¿no? Entonces huyen, se ha generado una desconfianza que además lleva a equívoco, y me parece todo esto hay que revertirlo, porque si nosotros no entendemos que la gente del campo son los custodios verdaderos, ¿no?, en la medianía y en los montes, en la franja anterior al monte, de que no se produzca el incendio, pues tendremos que pagar a la gente que lo haga y nos va a salir muchísimo más caro. Si nosotros permitimos esta actividad, probablemente los ganaderos abaraten los costes, ¿no? Abaraten los costes, y yo creo que terminamos ganando todos, ¿no? Ya les digo, a mí lo que me preocupa es la pérdida del conocimiento del manejo del pastoreo, que eso no es una tarea fácil, ni sé si existe alguna facultad en la que eso se enseña aquí en Canarias. Yo creo que contribuye también al mantenimiento de las razas autóctonas, porque todo este tipo de actividades se hacen con razas autóctonas, básicamente. Y luego tenemos un problema, y es que muchas de las cañadas que antiguamente se usaban, ¿no?, últimamente el urbanismo y el hacinamiento las han ocupado, y ahí tenemos un problema muy serio, ¿no? Entonces, también se discutió aquí y más allá, en este Parlamento, ¿no?, la posibilidad de habilitar también, tratamos de recuperar, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no?, el permiso de la transhumancia en el pastoreo, ¿no?, como si iban a permitir también habilitar nuevas zonas también, ¿no?, estudiar todo eso. En definitiva, nosotros vamos a apoyar, y le agradezco que después de la coma me acepte el tema.
Damos por hecho que se ha aceptado la enmienda en las condiciones que ha dicho, entonces damos la palabra a los distintos grupos. Por el grupo mixto, don Jesús.
Gracias, señor presidente. Desde nuestro grupo, indudablemente, también vamos a apoyar esta iniciativa, y creemos también que el señor Denis ha ayudado a enriquecer esta proposición no de ley, que consideramos una magnífica iniciativa para mantener nuestros montes limpios, despejados, y conseguir hacer de esta actuación otro complemento más en la prevención de nuestros montes. La realidad es que el despoblamiento de las zonas rurales en estos años ha propiciado en muchos de los casos que el aumento de las zonas de abandono de pasto haya sido elemento, si no crucial, sí potencial para crear zonas propicias para el fuego y los incendios, por lo que esta medida incidiría en aminorar o erradicar que estas situaciones se den. Los últimos incendios acaecidos en Gran Canaria o en Galicia, por ejemplo, han dejado entrever la necesidad de contar con mayores actuaciones en su prevención y evitar situaciones conflictivas que desencadenen en sucesos trágicos como los que hemos vivido. Este plan, máxime si ya se ha implantado en otras comunidades autónomas, puede servirnos como modelo, y no cabe duda que es un complemento perfecto para los trabajos que ya se realizan desde las instituciones locales y regionales, como por ejemplo las que se realizan en cada campaña contra incendios en verano y en otoño. por lo que sería sumar esfuerzos en la limpieza de nuestros montes y en otros casos para la reparación y la reforestación. Como se expone en el texto, esta actuación además se llevaría de manera natural con el pastoreo, con ganado caprino y ovino, mayoritariamente, que por otro lado serviría de aliciente para la contratación de los ganaderos de las islas y una manera de dinamizar y conseguir mayores ingresos para sus explotaciones ganaderas. Aparte de ser un ahorro de alimentos para el ganado, que ya conocemos el alto coste existente en el forraje y lo que todo ello supone. Este plan sería una buena medida para afianzar el pastoreo en las islas, para limpiar nuestros montes, produciría un mayor desarrollo rural y, sin duda, puede servir de fomento para que jóvenes pastores se unan a esta iniciativa y, por tanto, ayudar al relevo generacional en el agrio canario. Y hacer de este plan o medida una fuente de oportunidades formativas o laborales. Desde la Agrupación Socialista Gomera, por tanto, le reiteramos nuestro apoyo, entendiendo además que todo lo que sea sumar recursos para la prevención de los incendios es positivo para el conjunto del archipiélago, pues se trata también de la prevención de nuestros paisajes y de un impulso a nuestro sector primario. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Nueva Canarias no tenemos, por el Grupo...
Gracias, presidente. Quiero felicitar a doña Victoria Hernández por esta iniciativa. Yo misma estaba trabajando con un grupo de ingenieros en este asunto y no terminábamos de concretar la forma y hoy de verdad que le agradezco que lo traiga porque es algo urgente e imprescindible de cara al próximo periodo de verano. Unos veranos que ya no son de 6 meses, sino que son de 8 meses, porque estamos en este momento en otoño-verano, y que por lo tanto todavía estamos en riesgo. Afortunadamente se pudieron prorrogar las cuadrillas, pero seguimos en alerta por esas causas. Yo no puedo olvidar en este momento y mencionar al inicio de esta comparecencia a la señora doña Karin Brigitta Ostmann, que como todos recordarán, y yo creo que no debemos cansarnos de recordarla, fue la única persona que falleció en el incendio de Gran Canaria, que falleció por salvar a sus animales y que por lo tanto alguna lección nos habrá tenido que dejar. Y yo a ese plan, y le agradezco, señor consejero, don Narváez Quintero, que es una buena costumbre que usted tiene, escuchar también las proposiciones no de ley, yo a ese plan le pondría el nombre de doña Karin. Pero además tendría que ser un plan vivo. Es decir, yo le traje una lista, porque en la Consejería de Agricultura muchas veces se ha abordado esto, concretamente en 1999, el que hoy es presidente del Cabildo, entonces viceconsejero de Agricultura, encargó a don Carlos Bursadé, un ingeniero agrónomo, una eminencia en ganadería mundial, un estudio, y precisamente tiene un capítulo dedicado a este asunto que hoy plantea doña Victoria Hernández. Y por lo tanto, rescatar ese documento, sentar en una mesa, yo me van a disculpar los de otras islas, pero voy a nombrar a personalidades del mundo agronómico, de ingenieros de monte y de la veterinaria que tenemos en Canarias y muchos más de Tenerife, porque yo, por razones obvias, conozco más. Pero mire, tiene usted a Manolo Caballero, al decano del Colegio de Agrónomos, a don Guillermo Caldentey Mascareño, a don Alonso Arroyo Hoxson, a don Héctor Castañeda, este sí es de Fuerteventura, a doña Elena González Marrero, a don Pepe Timón. En el sector de veterinarios, a doña Marichu Fresno y a don Juan Capote, dos palmeros. También a don Arnoldo Santos, otro palmero. Ingenieros de montes tiene usted a don José Miguel González, que antes formaba parte y seguirá formando de los grupos de sabios de su partido, a don Manolo Torres, que está en activo en la Consejería de Medio Ambiente, y a don Isidoro Sánchez, que era una persona que de este asunto sabe y mucho. Y yo los sentaría a todos y les diría que nos hagan un plan vivo, un plan que se empieza a aplicar desde antes de ayer, también dedicando fondos del Servicio Canario de Empleo a estas labores. Y mire, señor consejero, la pinocha. No puede ser, a mí me gusta recorrer las islas, y yo el anterior, recorriendo, volviendo de los Llanos de Aridane por el norte, por Garafía, había 1 metro de pinocha. Yo salí de allí corriendo, me hubiera quedado a comer porque me daba miedo, por el calor que hacía, que allí prendiera fuego aquello. Esto es un asunto que usted y doña Nieves Lady Barreto se tienen que tomar muy en serio. Con carácter horizontal, técnicos no faltan, y de verdad yo deseo, señor consejero, que usted nos dé la alegría, que de esta PNL venga dentro de unos meses, conjuntamente con doña Nieves Leire, nos presente el plan vivo y realmente podamos, de una vez por todas, empezar a apagar los incendios en invierno, que es cuando se apagan. Muchas gracias.
Gracias. Por el Grupo Nacionalista, don David.
Gracias, presidente. Bueno, desde nuestro grupo parlamentario, pues coincidimos plenamente con esta iniciativa, pero siento decirlo a todos los diputados, a todos los grupos, que no lo estamos inventando nosotros. Nuestros viejos, nuestros pastores, pues ya sabían de esto, ¿no? El otro día encontré una cita de un viejo pastor que decía, dice, hay ganado manso y ganado guanil. El manso está en el corral y el guanil limpia el monte, abre caminos y busca la fuente, ¿no? Esto lo dijo un pastor fallecido ya, ¿no? Lo hacían de manera natural, igual no lo hacían con una manera preventiva, sino porque era una necesidad, ¿no? Y también coincidimos de que es un tema pues medioambiental, no solo del sector primario, sino medioambiental, con el objetivo que también coincidimos todos en la conservación de nuestras riquezas naturales y de nuestros montes, ¿no? Sean por unas razones o por otras que ya se han puesto de manifiesto, se han ido arrinconando algunas actividades agrícolas y ganaderas. Antes esto era totalmente normal, por lo menos en los montes de nuestra isla, que hubieran vacas, ovejas o cochinos, ¿no? Allá no tenemos cerdos, sino cochinos, ¿no? Y también, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la necesidad y la regulación de algunas actividades vinculadas al monte, como es la recogida de leña, como la recogida de basa, que como decimos nosotros, allá le decimos basa a la pinocha, que también son actividades que vinculadas, por supuesto, al sector primario, a la ganadería o a la agricultura, que también pues eran medidas y siguen siendo medidas muy muy eficientes para la conservación, ¿no? También el ganado ha pasado de ser ganado en el campo a ganado estabulado, ¿no? Porque por diferentes circunstancias, por la producción, por la comodidad, por los arrinconamientos que ha habido, y bueno, sabemos que el Gobierno de Canarias está bastante interesado en este tema, sabemos que algunas líneas de ayuda del PDR son agroambientales, que van en este sentido, ¿no?, que se pueden enlazar con esta problemática, y bueno, como decimos, desde nuestro grupo parlamentario estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias. Pues pasaríamos a votación con la enmienda aceptada, con la redacción que ya se ha hecho. Se aprueba por la unanimidad de los presentes. Y antes de levantar la comisión, un tema simplemente porque vendrá la siguiente comisión. Hay un escrito que me llega como presidente de la comisión de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, pidiendo traer aquí para crear una comisión de estudio con representantes de todas las fuerzas políticas y demás. Bien, yo esto lo llevo a la mesa del Parlamento, para ver cuál era el procedimiento, y lo que se nos dice es, oye, es que la comisión lo envía a la mesa, o que la propia comisión, o que se solicite por el artículo 186. En este tiempo, el Grupo Podemos ha solicitado ya la comparecencia de este señor, por tanto, que sepan que el escrito ha llegado, pero que ya se le ha buscado otro cauce porque un grupo ha solicitado su comparecencia. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y buen día.
Un momentito, una cuestión de orden. Les quiero recordar, señoras diputados y diputadas, que en este momento en el Hotel Mensei hay una degustación 100% de productos de la isla de La Palma. Están todos invitados.
Muchas gracias.